Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Con todas las precauciones necesarias, podemos decir que tenemos buenas noticias sobre el ébola. Las cuatro personas que habían sido ingresadas el pasado jueves han dado negativo en el primer análisis y la carga vírica en Teresa Romero se ha reducido considerablemente. Este mismo fin de semana se podría dar a conocer una nueva prueba a la auxiliar de enfermería que dé ya negativo en ébola, porque, como decimos, la carga vírica en sangre de Teresa se ha reducido considerablemente. La portavoz de la familia anunciaba ayer que a Teresa le apetece el chorizo.
Y le ha dicho a las enfermeras, porque me lo han contado las enfermeras ahora, que por favor le pasaren un poquito de chorizo, de lomo.
Bueno, esto no es una prueba clínica, pero cuando te apetece chorizo es que el bicho está cerca de ser derrotado. La auxiliar de enfermería ha hecho saber que no recuerda haberse tocado la cara. España y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para el uso conjunto de las bases de Morón y Rota en la lucha contra el ébola en los vuelos hacia África. Cada avión será autorizado. Ayer Rajoy, en un mitin en Almería, defendía la decisión de haber repatriado a los misioneros.
Aquellos que han dicho que no debíamos haber traído de Liberia a Miguel Pajares y a Manuel García Viejo, que la decisión que tomamos es correcta. Porque el gobierno español no va a dejar a su suerte a ningún español, esté donde esté, a ninguno.
Las buenas noticias, las que parecen buenas noticias sobre el ébola aquí en España, se ven empañadas por las que llegan de África. No podemos olvidarnos que en África la situación es trágica. En África Occidental cada hora se registran 5 nuevos casos de ébola. Cada hora 5 nuevos casos de ébola. Ayer conocimos el contenido del auto del juez Andreu con el que pide fianzas millonarias a Blesa y a Rato en el asunto de las tarjetas. El juez Andreu estima que hay indicios racionales de que Blesa, al frente de Caja Madrid, y Rato, al frente de Bankia, consintieron, propiciaron y aceptaron el uso de las tarjetas B. A Blesa se le reclama una fianza de 16 millones de euros y a Rato de 3 millones. Blesa, ayer por la tarde, hizo saber que no va a pagar la fianza y que asume el embargo de sus bienes. Ayer, desde Milán, por la noche, Rajoy estuvo en Almería, pero antes había estado en Milán en la cumbre Asia-Unión Europea. Pues en esa cumbre Rajoy habló de las tarjetas B, pidió que se espere a la decisión de los jueces y subrayó que es el gobierno el que ha desvelado el caso.
Es evidente que yo no debo prejuzgar nada en este momento. Por tanto, dejemos trabajar a los tribunales y no olvidemos que ha sido el gobierno, a través de Bankia, a través del FROP, el que ha puesto esto en manos del fiscal y lo ha judicializado posteriormente.
Vamos, el gobierno ha desvelado el caso porque era su obligación, porque estamos hablando de una empresa, de una caja nacionalizada. Estamos hablando del dinero de los contribuyentes y de una posible irregularidad fiscal. Pero a estas alturas no estamos discutiendo de eso. De lo que se está hablando es si a estas alturas, cuando Rato está imputado en un caso que ha provocado escándalo y alarma social, no habría tenido el Partido Popular ya que tomar una decisión sobre Rato. Ayer Cospedal, secretaria general del partido, decía que va a decidir lo más rápidamente posible. Pero es que llegan tarde. Es que ya tenían que haber decidido sobre el Rato. ¿Le suena eso, no? De que el PP llegue tarde, de que el PP reaccione con lentitud. La implicación del PP, de PSOE y de Izquierda Unida y de los sindicatos en el caso de Caja Madrid aumenta el descontento de la opinión pública, aumenta el descontento de los votantes hacia los partidos clásicos, hacia los sindicatos mayoritarios. Y luego están los partidos nuevos, claro. O sea, hay descontento hacia PP, PSOE, Izquierda Unida. Pero también cuecen habas en los partidos que acaban de surgir o que surgieron hace algunos años para intentar renovar el panorama político español. Y ahí lo estamos viendo con el caso del eurodiputado Sosa Wagner. Sosa Wagner ayer anunció que abandonaba su escaño en el Parlamento Europeo después de las presiones recibidas por su partido.
Una simple sugerencia no acorde con el criterio de la dirección desencadena los episodios que he tenido que vivir durante estos dos meses. He pensado que lo mejor es recuperar mi actividad académica y mi libertad. Por eso renuncio a mi acta de diputado y a mi condición de afiliado de UPyD.
Sosa Wagner se va porque le han hecho la vida imposible. Aquí en este programa, el domingo pasado tuvimos a Rosa Díez y le preguntamos a Rosa Díez si estaba echando a Sosa Wagner. Ella no quiso contestar, pero la respuesta llega 6 días después. A Sosa Wagner le han hecho un moving político que le ha obligado a tener que renunciar. Es una importante pérdida para la vida política española porque Sosa Wagner, al que también hemos entrevistado en este programa, es un hombre con un buen bagaje intelectual y con espíritu libre, y esas dos cosas faltan en la política española. Es bagaje intelectual y espíritu libre. El pecado de Sosa Wagner, del eurodiputado, ha sido proponer que se acelere un acuerdo con Ciudadanos para que cuaje en España una tercera fuerza leal con la Constitución que sea una alternativa a los nacionalismos. La idea de Sosa Wagner es buena, muy buena. Necesitamos renovar nuestra vida democrática con propuestas solventes. Pero parece que en UPyD no hay suficiente pluralismo como para que una iniciativa como la que proponía Sosa Wagner se debata con serenidad. Por cierto que hoy UPyD celebra elecciones primarias para escoger a sus candidatos en las elecciones autonómicas y municipales en media docena de comunidades autónomas. Y por lo que ayer dijo Sosa Wagner, esas elecciones primarias no se van a celebrar con mucha libertad. UPyD, la formación magenta, apareció en el escenario político español hace unos años con el objetivo, con la pretensión de ser un respiro de aire fresco en un panorama en el que todo está demasiado fosilizado. Pero parece que a los viejos vicios de la partitocracia se han añadido ahora, en el caso de UPyD, los vicios de el personalismo, los nuevos vicios del personalismo. Ese personalismo afecta también a la otra fuerza política nueva, más nueva que UPyD. Estamos hablando de Podemos. Hoy el partido de Pablo Iglesias celebra una asamblea en Vista Alegre aquí en Madrid que podríamos llamar constituyente, y tienen montado un buen lío en Podemos. La dirección de Podemos quiere que sea Pablo Iglesias el líder único y amenaza con marcharse si no le aceptan. Si no aceptáis lo que nosotros decimos, nos vamos. Y otra, la corriente liderada por el eurodiputado Pablo Echenique, reclama una dirección colegiada. Parece que es una lucha de poder. Si en nuestra democracia no hay una apertura hacia la sociedad, si nuestra democracia, si nuestros partidos no se hacen más porosos, si no se habla en política con palabras de verdad, cada vez serán más los que se sientan desafectados hacia la vida política. Y estos dos partidos, UPyD y Podemos, que llegaron con grandes promesas, pues ya están ahí atascados en los personalismos. Muchos ciudadanos, muchos españoles en este momento, muestran falta de afecto por la política. Y otros políticos muestran mucho afecto por sus proyectos. Es lo que le pasa a Oriol Junqueras, que tiene mucho afecto por su proyecto, que tiene mucho afecto por la independencia. Tanto afecto tiene por la independencia que ayer lo vimos al borde de las lágrimas. Ayer, en una entrevista radiofónica, Junqueras pidió la independencia y las lágrimas le vinieron a los ojos y a la garganta y casi le impidieron continuar hablando. Este fue el momento.
Lo femo de una vagada.
Pero hagámoslo de una vez, por favor. Lo pido con esperanza y al mismo tiempo con la angustia. El que sabe que perder el tiempo no es bueno.
El que sabe que perder el temps no es bo.
Ahí lo oyen, ¿no? Se le quiebra la voz. Este momento, Oriol Junqueras, es muy indicativo de cómo vive un número considerable de gente la aspiración a la independencia en Cataluña. Como si la independencia de Cataluña pudiera dar respuesta a su deseo de felicidad. Merecen todo el respeto del mundo, aquí no vamos a descalificar a nadie. Pero quizá convenga recordar, ante el llanto de Junqueras, que la política es importante, muy importante, pero que la política no puede darnos la felicidad. Este es el error histórico desde hace siglos, que nos aferramos a la política y a la revolución como si pudiera solucionar nuestro deseo de felicidad. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Repasamos otras cosas que están sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Nueva denuncia del FROP por operaciones sospechosas.
El fondo pide que se investiguen 16 operaciones de Cataluña Banc por valor de 900 millones de euros. El FROP también ha remitido a la Fiscalía 7 operaciones irregulares en la antigua Nova Caixa Galicia por valor de 600 millones.
El IBEX registra la mayor subida del año tras dos jornadas negras.
En los últimos días había perdido más de un 5% por temor a una nueva recesión en Europa. La semana termina con una caída de un 2%.
Libertad provisional para el pequeño Nicolás, el joven que se hacía pasar por asesor del gobierno. Este es un caso tradicional de picaresca española.
Francisco Nicolás presuntamente estafó 25.000 euros falsificando informes del CNI. Está acusado de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas. La psiquiatra forense dice que tiene megalomanía delirante.
Si no fuera porque ha rozado el delito, a lo mejor había que contratar al pequeño Nicolás por sus habilidades. Londres niega la extradición del etarra Truitiño.
La Audiencia Nacional requiere por reintegrarse en el aparato logístico de ETA tras salir en libertad en 2011. España tiene 7 días para recurrir.
Hoy, decíamos, se vota el documento final del Sínodo de los Obispos en Roma.
Recta final tras 15 días de trabajos en los que los obispos han debatido sobre cómo afrontar la situación que vive la familia en estos momentos.
Nigeria llega a un acuerdo con Boko Haram para liberar a las más de 200 jóvenes secuestradas.
El ejército nigeriano anuncia una tregua con los islamistas y la inminente liberación de las niñas secuestradas desde el pasado 14 de abril. Este grupo terrorista es responsable de la muerte de 3.000 personas en 2014.
Antena de oro para Paco González. Enhorabuena, compañero.
La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión ha concedido la antena de oro en el apartado de radio a nuestro compañero por su trabajo al frente de Tiempo de Juego.
Y vamos con el deporte. Hoy desde las 3 vuelve la Liga a Tiempo de Juego tras los compromisos de la selección española.
En la jornada previa al Clásico del Bernabéu, el Madrid visita hoy al Levante y el Barça recibe al Eibar en el Camp Nou. Se disputan también los partidos Atleti de Bilbao-Celta y Córdoba-Málaga. En el partido del viernes, Granada 0, Rayo 1 con gol de Manucho en el 93.
Y nos llega el veranillo de San Miguel, algo retrasado. Ana Palacios, con lo que te gusta a ti el calorcito, ¿estarás contenta?
Sí, la verdad es que tenemos verano, salvo en Galicia, donde seguirán las lluvias en el oeste, pero estas ya serán débiles. A lo largo del fin de semana, las lluvias pueden extenderse también a los extremos noroeste de Castilla y León y norte de Cáceres. En el resto de la península y Baleares, cielos despejados o poco nubosos que se irán tornando en soleados. En Canarias se prevén intervalos nubosos con precipitaciones en La Palma. En cuanto a las temperaturas, irán en ascenso. En el norte se esperan casi 30 grados en Santander y en Bilbao. En el Mediterráneo los termómetros rozando también los 30 en Valencia y Murcia.
Muchas gracias, doña Ana. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
El periodismo ideal, la verdad, comunicar a la gente y darle información real. Eso es lo más importante, no alarmar y no encizañar. O sea,
insisto,
eso es lo...
sin lanzar las campanas al vuelo, con todas las cautelas posibles, ¿cabe la alarma y fuera del continente africano, doctor?
Mire, mientras no contengamos la epidemia en África...
Escucha a Ángel Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido...
14, 24, 27, 35, 39...
soles 7 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Podemos tener buenas noticias sobre el ébola en poco tiempo. Carmen Lavalle.
La última reunión del Comité de Crisis en Moncloa ha servido para constatar que no hay cambios relevantes en lo fundamental, que Teresa Romero sigue estable y con ligeras mejorías en su estado de salud y que nadie más que ella han dado hasta ahora positivo por ébola en las pruebas practicadas. Este viernes conocíamos, y así lo recoge también la última nota del Comité, los resultados negativos del enfermero de la Orden de San Juan de Dios hospitalizado en el Carlos III y del cooperante de Cruz Roja ingresado en el Hospital Tinerfeño de la Candelaria. También los negativos de las dos otras personas ingresadas el jueves en la sexta planta del hospital madrileño, mientras en la quinta planta del Carlos III los otros 15 hospitalizados siguen asintomáticos, tal y como recoge la nota, que también constata que todos los contactos de Manuel García Viejo han finalizado ya la cuarentena de 21 días de vigilancia activa. Se ha cerrado con ello también el ciclo de observación de las personas que se relacionaron con el misionero de la Orden de San Juan de Dios fallecido por ébola el pasado día 25.
Rajoy defendió ayer la repatriación de los misioneros. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy quiso mencionar expresamente a Teresa Romero y aseguró que la sociedad ganará la batalla contra la crisis del ébola. En contra de algunas voces, el presidente del gobierno defendió la repatriación de los misioneros.
El gobierno español no va a dejar a su suerte a ningún español, esté donde esté, a ninguno.
También volvió a fijar sus prioridades en lo referente al órdago de Artur Mas, Constitución y ley.
Donde no me van a encontrar nunca es en la violación de la Constitución y de la ley, porque eso es la violación de la democracia.
El tono más mitinero lo empleó para arremeter contra Pedro Sánchez por su guerra declarada a Miguel Arias Cañete.
No se puede ser mezquino, sobre todo si además te sale mal, porque en ese caso eres mezquino e inútil.
Rajoy volvió a encontrar en este teatro el calor que obtuvo hace 6 años tras el convulso Congreso de Valencia. El escenario era el mismo, pero las circunstancias diametralmente opuestas.
Y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, anunció ayer que España permitirá el uso de las bases de Morón y Rota, así como el aeropuerto de Canarias, en la lucha contra el ébola. Susana Moneo.
La vicepresidenta del gobierno no podía evitar ayer una sonrisa de satisfacción al confirmar que los últimos 4 ingresados por posible infección de ébola dieron negativo en el primer test. Ayer eran buenas noticias.
Todos los pacientes que han entrado en investigación en el día de ayer, veo sonrisas y yo también la tengo, aunque hay que esperar al siguiente análisis, como saben, a las 42 horas han dado negativa.
Confirmaba Soraya Sáenz de Santa María que el gobierno va a permitir el uso de las bases españolas a Estados Unidos, pero garantizando la seguridad sanitaria.
¿Qué garantías ha de tenerse para lograr combinar esa solidaridad que creo que cualquier Estado tenemos que prestar en la gestión de una crisis como esta, que desde naturaleza global, con las debidas garantías a los ciudadanos, desde luego a su salud?
Preguntada por el cese que piden desde el PSOE de la ministra Mato, se limitaba a destacar su trabajo, asegurando que trabaja como todo el gobierno para solucionar esta crisis.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos con el asunto de las tarjetas opacas. El juez Fernando Andreu cree que Blesa y Rodrigo Ratos consintieron y propiciaron el uso indebido de los fondos de la entidad. Joaquín Vidmanos.
Consintieron, propiciaron y aceptaron el uso indebido de esas tarjetas. Un sistema opaco cuyos gastos se contabilizaban, dice el auto, de forma encubierta para evitar los controles. El juez aprecia indicios suficientes de que ambos respaldaron un delito de administración desleal mientras estuvieron al frente de Caja Madrid. Los dos tienen hasta el miércoles para depositar las fianzas impuestas, aunque algunas fuentes ya apuntan que Miguel Blesa da por imposible reunir los 16 millones de euros que le piden, ni siquiera a través de avales bancarios, es decir, asume directamente el embargo de sus bienes. Al igual que Rato, tiene previsto recurrir la decisión de la Audiencia Nacional.
Rajoy desde Italia dijo que no se debe prejuzgar la situación de Rato. María Daván.
Mariano Rajoy aludía a pronunciarse sobre si el PP debe o no expulsar a Rodrigo Rato. Lo que haga mi partido, decía, estará bien hecho. El presidente, eso sí, subrayaba que fue el gobierno quien puso el caso en manos de los tribunales.
Es evidente que yo no debo prejuzgar nada en este momento. Por tanto, dejemos trabajar a los tribunales y no olvidemos que ha sido el gobierno, a través de Bankia, a través del FROP, el que ha puesto esto en manos del fiscal y lo ha judicializado posteriormente.
Desde Milán, Rajoy lanzaba además una petición a Artur Mas, que se ponga a gobernar y que busque la estabilidad.
Lo que debería hacerse es gobernar y terminar con un periodo de inestabilidad que no lleva a ninguna parte y que acaba perjudicando al conjunto de los ciudadanos.
Para Rajoy, eso sí, lo importante, lo relevante, es que el referéndum no se va a celebrar.
Rajoy aseguró ayer que no han tenido contacto con Mas. Esquerra pide elecciones ya. Convergencia dice que cree que puede llegar a un acuerdo con Esquerra, pero Unión no quiere frente único independentista ante esas elecciones. Ángela Sánchez.
Oriol Junqueras pide convocar elecciones de forma inmediata para poder declarar la independencia en caso de que ganen los partidos soberanistas. Además, el líder de Esquerra ya ha advertido a Artur Mas que no aprobarán los presupuestos para el 2015. En este escenario de posible adelanto electoral, Ciudadanos advierte que solo con que los partidos constitucionalistas saquen un voto más que los soberanistas, habrá que hablar con PP y PSC, especialmente con los socialistas, que deben decidir ya si están con la ruptura o con la Constitución. Karina Mejías, portavoz de Ciudadanos, lo decía en declaraciones a COPE.
El Partido Socialista aquí tendrá que tomar una decisión importante entre seguir siendo la muleta del independentismo o sumarse a otras fuerzas políticas de una alternativa que definitivamente ponga a Cataluña en el sitio que merecen.
A todo esto, Josep Antoni Duran i Lleida recrimina a Convergència que aún no hayan hablado con Unió sobre la lista unitaria que planteaba Artur Mas.
Estás escuchando a Fernando de Haro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con el triste caso del eurodiputado de UPyD, Sosa Wagner. Ha anunciado que deja la política, que renuncia a su acta en el Parlamento Europeo. Diego Rivera.
El eurodiputado de UPyD y portavoz en el Parlamento Europeo por esta formación, Francisco Sosa Wagner, ha anunciado que deja el partido que lidera Rosa Díez, del que dimiten de todos sus cargos días después de que el partido comunicase su relevo en la portavocía del Parlamento Europeo por ausencia de interlocución con la dirección del partido. Sosa Wagner defiende su propuesta de formar un frente común con Ciudadanos, ya que cree que sería una buena alternativa política.
Yo las propuse y creo que esto es lo importante para España, con el fin de ofrecer a la ciudadanía española, a los españoles, una alternativa sólida, una alternativa reformista, moderada, respetuosa con el sistema democrático y con el sistema representativo.
UPyD sustituye a Sosa Wagner por Maite Pagazaurtundúa. El leganés ha afirmado que la decisión de sustituirle es ilegal y arbitraria, acusando a la nueva portavoz en el Parlamento Europeo de ser puesta a dedo y de no contar con experiencia alguna. Sosa Wagner ha anunciado que volverá a su cátedra en la Universidad de León.
Y ayer en la Cámara de Vitoria, en el Parlamento Vasco, se habló del llamado plan Itzeman, de reinserción de los presos etarras. En realidad, la cuestión de la reinserción ya está en el Código Penal y en la legislación penitenciaria. No se entiende por qué el gobierno vasco pone por su cuenta en marcha un plan de reinserción de presos.
En respuesta a una pregunta parlamentaria de UPyD sobre el programa Itzaman de resocialización de presos de ETA, en la que Gorka Maneiro pedía al Lehendakari que se comprometiera con la defensa de la democracia y de la ley, y afirmaba que el gobierno vasco no tiene competencia para desarrollar este plan, Íñigo Urkullu destacaba que su gobierno no defenderá la impunidad de los presos de ETA, pero aseguraba que asociar reinserción de presos con impunidad es grave.
Lo que sí está en manos de los gobiernos es promover los procesos de reinserción y de resocialización. Pretende asociar reinserción con impunidad. Esto es grave. Esto es lo contrario a la Constitución que usted dice respetar, pero al parecer solo cuando le conviene.
El Lehendakari insistió ayer en reivindicar en sede parlamentaria que este programa de reinserción de presos de ETA es una vía legal, oportuna, conveniente y necesaria.
Era una información de Usua Bilbao. Ha sido desarticulada una organización criminal de carácter criminal, claro, a la que se le achaca el asesinato de un hombre en Chiclana de la Frontera.
Esta organización operaba en varias localidades de la provincia de Cádiz, también en Madrid, donde por cierto se han realizado algunas detenciones. Estaba formada por narcotraficantes afincados en la provincia gaditana y supuestos sicarios llegados del este de Europa. Entre otros delitos se les acusa del asesinato de un hombre en Chiclana. La operación ha sido llevada conjuntamente por Guardia Civil y Policía Nacional y ha permitido la desarticulación de esta organización criminal internacional de narcotraficantes y de sicarios. Hay que que recordar que por el momento son 20 los detenidos, aunque la operación continúa abierta y se ha decretado el secreto de sumario.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Vamos con la bolsa que nos ha tenido tan preocupados. Ya saben que el miércoles y el jueves la bolsa perdió más de un 5% por temor a una nueva recesión en Europa y a una posible salida de Grecia del programa de ayuda. Ayer consiguió la mayor subida del año. Fernando Mañueco.
La bolsa se ha mostrado notablemente inestable en esta última semana. En algunas sesiones, de hecho, ha caído con mucha fuerza para irse a buscar apoyo a la zona de mínimos del año. En los peores momentos de la sesión del jueves, por ejemplo, el índice IBEX 35 llegó a perder cerca de un 5%, una caída a plomo que hacía mucho tiempo que no se veía. La bolsa ha perdido la cota de los 10.000 puntos, un nivel que ha pasado de comportarse como soporte a ser un techo. En lo que va de mes, la bolsa ha perdido un 9%... y se han esfumado ya las ganancias acumuladas en el conjunto del año. Los mercados temen que Europa entre de nuevo en recesión. Los datos de precios que se han publicado en la zona euro en los últimos días no han sido tranquilizadores. La inflación de la eurozona se ha reducido hasta el 0,3%. Es un nivel más bajo en 5 años. La sombra de la deflación es alargada. La incertidumbre que se ha generado en torno a Grecia ha complicado los mercados de deuda pública. La prima de riesgo de España ha llegado a superar los 160 puntos en algunos momentos. Ha pesado además el pobre resultado que ha obtenido el Tesoro español en la subasta de obligaciones celebrada el pasado jueves. Por primera vez en muchos meses no ha conseguido captar la cantidad que deseaba. En la sesión final de la semana se recuperaban parcialmente tanto la bolsa como el mercado de deuda pública, pero las incertidumbres de fondo siguen ahí presentes.
Los especialistas le quitan importancia a lo que ha sucedido en los mercados los últimos días. Belén Miguel.
Los analistas restan importancia a las caídas generalizadas que han vivido esta semana los mercados. Manuel Arroyo, de JP Morgan, cree que simplemente las bolsas necesitaban un respiro.
El mercado llevaba 2 años subiendo sin una caída del más del 10%, es decir, sin una corrección técnica del mercado.
No hay razones objetivas, dice, para que siga la tendencia bajista. Los datos macro no son suficientes y descarta de momento una recesión.
El escenario al que asignamos más probabilidad ahora mismo es uno de, si quieres, estancamiento o bajo crecimiento en Europa. No es de recesión en Europa.
Sobre España, JP Morgan mantiene su previsión de un crecimiento del 2%.
Yo creo que el mercado lo está reconociendo, ¿no? El IBEX es uno de los, a pesar de las caídas, uno de los mejores índices en el año y la deuda española, pues también sabéis que lo ha hecho especialmente bien.
Para JP Morgan, a día de hoy, el principal riesgo es una deflación que de momento descarta, pero que dice estamos muy cerca.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
El rey estuvo ayer en la sesión conmemorativa del tercer centenario celebrado en la sede de la Real Academia Española de la Lengua, en la que se presentó el último diccionario. El rey destacó el valor del español.
Se ha convertido ya en la segunda lengua de comunicación internacional y en un activo económico de primer orden.
Mañana concluye el Sínodo de los Obispos en Roma. El cardenal Luis Martínez Istach, el cardenal de Barcelona, que ha sido uno de los protagonistas españoles del Sínodo, explicó ayer en La Linterna cómo se han desarrollado los trabajos.
Mire, el Papa el primer día ya trazó un poco este estilo, ¿no? Y dijo que fuéramos libres y que habláramos claro, según lo que sentíamos, con parresía. Y que es así, con la libertad y el sabernos escuchar con humildad, cómo se trabaja sinodalmente, porque es un sínodo, trabajar conjuntos. Y es cuando se llega a encontrar más la verdad. La diversidad ha existido siempre en toda la institución. Cuando hay personas, pensamos algunos de manera distinta que otros. Hay sensibilidades distintas, pero de esta diversidad va saliendo la luz. Hay interpretaciones distintas de algunos textos, quizá, de algunos contenidos, bueno, pero es que de esta diversidad en diálogo es cuando va apareciendo la luz y, por tanto, puede avanzar una respuesta pastoral más adecuada.
Y desde Nigeria nos llega una buena noticia porque se anunció un acuerdo con Boko Haram, el grupo terrorista, para liberar a las más de 200 jóvenes que llevaban 6 meses secuestradas. Eduardo Molano.
6 meses y millares de muertes después, las jóvenes de Chibok comienzan a despertar de su pesadilla. El ejército de Nigeria ha confirmado las últimas horas un acuerdo de alto el fuego con la milicia islamista Boko Haram, así como la próxima liberación de más de 200 estudiantes que mantenían su poder el grupo radical. Precisamente esta semana se cumplían 6 meses del secuestro de las menores, raptadas el pasado 14 de abril de una escuela Chibok, al noreste del país africano, y que desatarían lanzaron una campaña mundial por su liberación. En este sentido, según presidencia nigeriana, las estudiantes serán entregadas el próximo lunes en la vecina Chad. Sin embargo, el grupo islamista todavía no se ha pronunciado sobre sus intenciones.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana y a los que han tenido una noche larga y todavía no se han acostado. Buenos días a los que buscan noticias un sábado tan temprano, aquí se las estamos contando desde hace media hora. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. El estado de salud de Teresa Romero mejora.
El ébola remite las últimas pruebas realizadas al auxiliar de enfermería contagiada y sus médicos esperan que quede libre del virus este fin de semana. Los primeros test realizados a 4 casos de posible riesgo hospitalizados el jueves han dado negativo.
El gobierno permite el uso de las bases de Morón y Rota para la lucha contra el ébola en África Occidental.
En Washington estaba prevista para la medianoche la reunión entre el ministro de Defensa español y su homólogo estadounidense tras aplazarse por alerta de ébola en el Pentágono. Una reunión para fijar el acuerdo anunciado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, por el que se facilita el apoyo logístico.
Lograr combinar esa solidaridad que creo que cualquier Estado tenemos que prestar en la gestión de una crisis como esta, que desde naturaleza global, con las debidas garantías a los ciudadanos, desde luego a su salud.
Miguel Blesa asume el embargo de sus bienes al no poder reunir la fianza de 16 millones que le pide el juez.
El juez de la audiencia, Fernando Andreu, cree que los expresidentes de Caja Madrid, Blesa y Rato, consintieron y propiciaron el uso indebido de las tarjetas opacas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, evitaba este viernes opinar sobre Rato.
Es evidente que yo no debo prejuzgar nada en este momento. Por tanto, dejemos trabajar a los tribunales y no olvidemos que ha sido el gobierno, a través de Bankia, a través del FROP, el que ha puesto esto en manos del fiscal y lo ha judicializado posteriormente.
UPyD celebra hoy varios procesos de primarias para escoger candidatos en las elecciones de 2015.
Lo hace en un ambiente de crispación tras la renuncia del eurodiputado Sosa Wagner, deja el escaño y se da de baja como afiliado. Recordaba en COPE las descalificaciones sufridas por discrepancias políticas.
Pues fue sometido allí a una sesión terrible de descalificaciones, incluso profesionales, que ya es el colmo, ¿no? E insultos, ¿no?
Y hoy se vota el documento oficial del Sínodo de la Familia.
Se vota después de 15 días de trabajo en los que los obispos han dialogado sobre cómo afrontar la situación de la familia en estos tiempos. En la linterna de la Iglesia, el obispo de Barcelona, el cardenal Martínez Istac, valoraba el acuerdo.
Me da la sensación que sí, que llegará como un documento de trabajo, que pasaremos al Papa, y que esto será también un documento de trabajo para irlo tratando en las iglesias diocesanas, en las iglesias locales, de las comunidades episcopales e instituciones de Iglesia, para preparar el Instrumentum Laboris de la próxima Asamblea del Sínodo del 2015.
Enseguida hablamos con José Luis Restán sobre estos trabajos del Sínodo. Antes le vamos a pedir a José Luis que nos resuma cuál ha sido la línea editorial de esta casa a lo largo de la semana. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Esta semana hemos seguido atentamente los efectos del virus del ébola en nuestro país, que se ha transformado en el virus de la polarización social y política. José Luis Garayoa, uno de los misioneros que llevan meses luchando contra el ébola en África, decía que el peor efecto de esta enfermedad es el miedo que deshumaniza, el miedo y la división. No es humano vivir así esta crisis. Que se depuren a su tiempo las responsabilidades que haya. Ahora, lo más conveniente es la unidad. Y Artur Mas se encuentra en una desesperada huida hacia adelante. Ha desconvocado el referéndum del 9 de noviembre, a todas luces ilegal, pero a continuación convoca un simulacro de consulta con tintes de representación teatral. El gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, garantizar el cumplimiento de la ley. Ahora ha llegado el momento de la iniciativa política y de hacer mucha pedagogía. Es una tarea que en Cataluña lleva años aplazada. Y mañana culmina el sínodo extraordinario sobre la familia. En el sínodo no hay partidarios de la misericordia dispuestos a malvender el evangelio, ni halcones de la doctrina incapaces de entender las debilidades de la gente. Hay pastores con sus diversos acentos que buscan comunicar el evangelio de la familia a un mundo que ya no entiende la mayor parte de las propuestas cristianas. Pedro es garante de la fe y de la unidad, como recordó el Papa Francisco, así que no perdamos la calma ni nos dejemos llevar por unos u otros titulares. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Y vamos con la información deportiva, octava jornada de Liga, Javier Pérez.
Tras el parón por las selecciones y los emparejamientos de Copa del Rey, vuelve la Liga. Anoche, el Rayo se impuso 0-1 en los Cármenes al Granada, con un gol de Manucho en el minuto 92. Y hoy se disputan 4 encuentros en la octava jornada de liguera con el Levante-Real Madrid a las 4, Atleti-Celta a las 6, Barcelona-Ibar a las 8 y Córdoba-Málaga a las 10. En tenis, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza finalmente se ha decantado por jugar con España y no con Venezuela. Garbiñe es una de las grandes promesas del tenis y la seleccionadora española Conchita Martínez valoró anoche en el partido de las 12 la importancia de su incorporación de cara a la Copa Federación.
Entiendo que es un gran refuerzo para el equipo y estoy convencida que podemos aspirar a todo.
Y en baloncesto, Madrid y Barça vencieron en la primera jornada de Euroliga. Los blancos impusieron al Zalgiris 80-71 y los azulgranas 83-81 al Bayern.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tu información es nuestro objetivo.
Ángel Expósito.
Última hora, nos llega desde Córdoba. La policía ha detenido a un hombre acusado de corrupción de menores y posesión de pornografía infantil.
José Luis Pérez.
La evolución, que sigue siendo positiva, de Teresa es, por tanto, la feliz última hora de lo que aquí llamamos la crisis del ébola, porque...
Juan Pablo Colmenarejo.
Ayer en la unidad móvil de la COPE con Eduardo López y Noemí Martínez. Última hora.
En este momento aún no ha llegado al hospital la ambulancia.
COPE, estar informado.
Soy María Teresa Bengoechea, misionera en Colombia. Renace la alegría cuando acogemos a mujeres que han huido de la violencia de la guerrilla. Aquí encuentran su hogar y pueden rehacer su vida.
Soy Joan Soler, misionero en Togo. Renace la alegría cuando un adulto recibe el bautismo, cuando visita a un enfermo, en cualquier actividad de la parroquia. Porque donde hay un cristiano, siempre hay alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora. Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver que tenemos unos días intensos de información religiosa. ¿Qué nos dices del sínodo que ha vuelto de la familia? Ya se acaba.
Se acaba mañana, si hablamos con propiedad. Con la ceremonia, con la misa de clausura.
Pero los trabajos ya están acabados.
Los trabajos no están acabados. Hoy es un día muy importante.
¿Por qué? Cuéntanos.
Hoy es un día muy importante porque se va a debatir en la sesión de la mañana y en la sesión de la tarde, dos sesiones de plenarias de toda el aula sinodal, para aprobar, primero, el mensaje al pueblo de Dios, que siempre todos los sínodos publican, diríamos que tiene un tono pues más pastoral, más como proclamación pública.
Pero eso no son las conclusiones del sínodo.
No, eso es lo que se llama, sí, técnicamente, mensaje al pueblo de Dios. Uh-huh. Eso se presenta hoy en rueda de prensa a la 1:00 p.m, pero ya da un poco la tecla, ¿no?, de por dónde van las cosas. Y luego esta tarde todavía hay trabajo y aprobación de lo que es más importante, que es lo que se llama en latín la relatio sinodi, o sea, la relación del sínodo, que es el documento que realmente va a expresar la conciencia común, compartida, votada finalmente por los padres sinodales, y que en este caso, como ya explicamos, dado que hay otro sínodo sobre la familia dentro de un año, en octubre de 2015, este documento que saldrá hoy aprobado queda como documento de trabajo para profundizar en las conferencias episcopales y en los países, en las comunidades cristianas de cada país, y con eso se llegará a una segunda asamblea en octubre de 2015. Imagínate.
Ya.
El proceso es largo.
Ha habido un borrador de ese documento que se vota hoy, un borrador que ha sido debatido intensamente, ¿no?
Bueno, lo que ha habido es que este sínodo ha tenido dos semanas. La primera semana fue una especie de lo que llaman un brainstorm. O sea,
cada uno habla allí.
Exactamente. Entonces hubo un montón de intervenciones de los padres sinodales y con eso se elaboró una relación después de la discusión, así se llama, relatio post-discussionem, que es la que ha dado mucho que hablar y ha producido, en cierto modo es normal, ¿no? Ha producido pues resquemor, críticas, tanto alabanzas, un poco de todo, o sea, un poco de todo. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque es muy difícil dar una imagen completa de intervenciones que a veces han sido contrapuestas. Por otra parte, ese documento tiene como finalidad entrar en la discusión de esta semana. Lo interesante va a ser cómo queda.
Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de lo que nos cuente Paloma García Ovejero. José Luis, mañana beatificación de Pablo VI. Pablo VI, yo tengo la sensación, ahora me dices tú, que es un desconocido, porque claro, Pablo VI está entre Juan XXIII y Juan Pablo II, el gran gigante, Juan XXIII, un papa muy conocido, pero claro, a Pablo VI, entre que le tocaron unos años complicadísimos y entre que era un hombre muy discreto, pues es a veces poco conocido, ¿no?
Hombre, es poco conocido, sí, tienes razón, es poco conocido.
O sea, menos que otros papas, ¿no?
Y sobre todo también fue un papa discutido, que tuvo que atravesar efectivamente una época muy tormentosa, que fue la época de la digestión del concilio y culturalmente la época de mayo del 68, la época de una deserción de muchísimos sacerdotes, de un en la que surge pues un disenso interno dentro de la vida de la Iglesia que le atormentó, que le dolió profundamente, un disenso por la izquierda y por la derecha, con las versiones, diríamos, más radicales de la teología de la liberación, por un lado, y más ideologizadas, y también con un cierto unas teologías morales que se distanciaban mucho de la enseñanza de la Iglesia, y por otro lado, pues con lo que fue propiamente un cisma, el cisma lefebriano, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, Pablo VI, yo creo que es un gigante, es un hombre que es el gran timonel del concilio, que si bien la intuición del concilio la tiene Juan XXIII,
sí, el desarrollo,
la conducción, digamos, es bajo Pablo VI, es él el que tiene que conducir la nave de la Iglesia en ese oleaje que siempre sucede después de los grandes concilios, que tiene que afrontar una situación como seguramente no había tenido que afrontar la Iglesia, por lo menos en Europa, en muchísimo tiempo, que es la gran crisis de mayo del 68 y todo su embate y su reflejo interno, y que yo creo que es un papa que prepara realmente a la Iglesia para una situación que ahora vemos con muchísima claridad, que es la situación de un mundo post-cristiano. Esto es algo que Pablo VI ya ve, ya intuye, ya siente, como cruje, ¿no? O sea, como cruje la situación de una sociedad como la europea, que no puede negar y que todavía es muy evidentemente tiene un anclaje con la tradición católica y con la tradición cristiana en general fortísimo, pero donde ya se empieza como a cortar amarras, y eso Pablo VI, que era un hombre de una finura y de una sensibilidad,
lo capta,
yo diría, lo capta y lo sufre al mismo tiempo, ¿no? Y es un hombre de grandísimas intuiciones que prepara, yo creo, a la Iglesia para una estación misionera, por definición, para esa Iglesia en salida, que luego dirá Papa Francisco. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el influjo de Pablo VI en todos los papas que han venido después. En todos.
Francisco, o sea, Pablo VI está en Juan Pablo II,
Pablo
está en Ratzinger y
por
está
supuesto,
en Francisco.
Por supuesto. Bueno, y estaba en Juan Pablo I, que no llegó a poder desarrollar su pontificado. Sí, yo creo que el afecto, la veneración, es que es muy curioso, ¿eh? Es muy curiosa. La devoción tan extraordinaria que todos han sentido hacia la figura conmovedora de Pablo VI, que es verdaderamente impresionante. Yo simplemente me permito hacer una recomendación, ya que estamos en vísperas de la beatificación, más allá de los análisis de lo que fue el pontificado, para captar quién era Juan Bautista Montini, Papa Pablo VI, yo sugiero a nuestros oyentes leer su Meditación sobre la muerte, que es un texto final, que solo se publica después de la muerte de Pablo VI, se encuentra en la página web del Vaticano o entrando en Google, Meditación sobre la muerte de Pablo VI, donde él hace una lectura de lo que ha sido su ministerio, de lo que es el momento del mundo y de la Iglesia, que es verdaderamente impresionante.
Estamos encantados porque Restán nos pone tareas y nos da lectura. Sí. José Luis, muy buenos días.
Y hasta luego.
Soy Luis María Uribe, misionero en Corea del Sur desde hace 28 años. Trabajo en un sanatorio con leprosos. Muchos fueron abandonados por sus familias a causa de la lepra, pero encontraron a Jesús en la entrega total y alegre de los misioneros. Para mí es una gozada convivir con los enfermos.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora en domum.org.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Y cuando van a dar las 6:44, las 5:44 en Canarias, miramos fuera de nuestras fronteras para ir a los puntos más calientes del planeta. No hay acuerdo entre Rusia y Ucrania sobre el gas. El presidente ruso, Putin, ha pedido en Milán a la Unión Europea que ayude a Ucrania a pagar la deuda de ese gas. María Daván, enviada especial a Milán.
El día de ayer dejó claro que la crisis de Ucrania está lejos de solucionarse de manera rápida. Las divergencias entre Rusia y Ucrania son tales que ni siquiera fueron capaces de ofrecer una misma versión acerca de si habían solucionado el contencioso del gas. Putin decía que sí y Poroshenko que no. Y todo después de una jornada en la que los líderes comunitarios multiplicaron sus esfuerzos para avanzar en la solución del conflicto. Hasta tres reuniones llegaron a producirse. Una primera con los principales mandatarios europeos junto a Putin y Poroshenko. El italiano Renzi aseguraba que era optimista, pero el Kremlin afirmaba que el encuentro había estado lleno de malentendidos y desacuerdos. Ya por la tarde fueron Merkel y Hollande los que auspiciaron una segunda reunión en la que sí se anunció un principio de acuerdo que quedó en nada tras un tercer encuentro, esta vez con los dos implicados a solas. David Cameron advertía ya que si Rusia no rectifica, la Unión Europea deberá mantener sus sanciones y entonces todos volverán a la casilla de salida de un tablero en el que no se ve la meta.
La policía de Hong Kong sigue despejando las calles de manifestantes. Pablo M10.
Violentos enfrentamientos esta noche entre la policía de Hong Kong y los manifestantes que reclaman democracia al régimen chino. Después de que los agentes desalojaran ayer uno de sus campamentos, el levantado en el barrio de Mong Kok, miles de personas acudieron por la noche para reocupar la zona. Tras enfrentarse a la policía, que intentó dispersarlos con spray de pimienta y cargas con porras, los manifestantes forzaron la retirada de los agentes y reconquistaron una parte de las calles que habían sido abiertas al tráfico. Lideradas por los estudiantes, las fuerzas demócratas siguen acampadas en otras dos áreas de Hong Kong, alrededor del gobierno regional y en el barrio comercial de Causeway Bay. Tras la última ruptura del diálogo, el jefe ejecutivo de la isla, Lum Chung Ing, les ha ofrecido retomar las negociaciones la próxima semana.
Nos volvemos a Europa. En el Vaticano, el sínodo de la familia entra en su recta final. Paloma García Ovejero.
Hemos entrado ya en la recta final de este sínodo extraordinario de la familia. Falta el ordinario del año que viene. Los padres sinodales están ahora consensuando el mensaje final, que conoceremos a la una de la tarde, y luego falta el documento final, con el que se trabajará durante todo un año, pero ese no lo tendremos al menos hasta el martes. Esta tarde lo votarán y se necesitan dos tercios de la asamblea para aprobarlo, es decir, durante todo el día estarán consensuando las palabras exactas que van a utilizar. Usan el documento en italiano, por eso después harán falta varios días hasta tener todas las traducciones oficiales.
La OCDE ha aprobado la política económica de François Hollande a condición de que aplique las reformas que ya había anunciado. París, Asunción Serena.
El informe que presentó ayer la OCDE sobre la economía francesa es todo un balón de oxígeno para François Hollande, que justo después se desplazó hasta la sede de la Organización Económica para reunirse con su secretario general y los representantes del FMI y las Organizaciones Internacionales de Comercio y Trabajo para hablar justamente de la situación de Francia. En ese informe, la OCDE indica que las reformas que lleva a cabo el Ejecutivo Galo desde 2012 deberían permitir a la economía francesa ganar hasta 3,7 puntos de crecimiento en los próximos 10 años. Eso sí, deben realizarse todas las reformas iniciadas y también las prometidas, porque como dice el nuevo premio Nobel de Economía, el francés Jean Tirole, sin reformas Francia se estrellará contra un muro y vivirá lo que ha vivido el sur de Europa. Aconseja a Hollande crear una dinámica de reformas y mantenerla, y añade que un poco de austeridad no hace daño, aunque demasiada puede hacer mal a la economía.
Reino Unido ha decidido ampliar a los aeropuertos de Birmingham y Manchester los controles por el ébola.
Los controles en aeropuertos para prevenir la propagación del ébola se extenderán a Manchester y Birmingham, según anunció ayer la sanidad pública inglesa. Los controles comenzaron esta semana en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y se pondrán en marcha la próxima semana en el aeropuerto de Gatwick, también en Londres, y las terminales del Eurostar. Mientras tanto, un barco de la Armada con personal médico y expertos en ayuda humanitaria zarpó ayer de Cornualles rumbo a Sierra Leona. A bordo viajaban 83 médicos, 80 marines y 100 camas de hospital. Se espera que el buque alcance su destino a finales de este mes. Dará apoyo a trabajadores en Sierra Leona, pero no tratará a civiles infectados por el ébola. Ayer en la cumbre Unión Europea-Asia celebrada en Milán, el premier británico David Cameron instó a otros líderes mundiales a seguir el ejemplo de Reino Unido, Estados Unidos y Francia en la distribución de ayuda médica y financiera a países de África Occidental.
Era una información de nuestra corresponsal en Londres, Begoña Pérez. Este fin de semana se cumple un año de la desaparición de Odei Egiluz, un joven vasco de 23 años que se trasladó a la ciudad belga de Amberes para buscarse la vida como ingeniero. Miguel Sánchez, de Bruselas.
Y desde entonces su búsqueda no ha cesado. Bélgica está repleta de carteles con su fotografía, teléfonos habilitados, incluso programas de televisión para llevar la imagen de Odei a todos los hogares, para buscar a alguien que pueda aportar luz sobre este caso. Se sabe que el joven deambuló por la zona del puerto de Amberes y que fue asaltado. De hecho, hubo varias personas detenidas por haberle robado. Pero poco más. Algunas personas que se cruzaron con él, que le vieron despistado, y fin. A partir de ahí, nada se sabe. Con motivo de este aniversario, los padres de Odei, junto con otras 50 personas, van a viajar hoy aquí a Bélgica para entrevistarse con el alcalde de Amberes, para pedirle que haga más. Se han organizado diversos actos en la ciudad que acabarán con la retirada de la fotografía que aún cuelga del árbol ubicado en la última esquina, donde se vio a Odei Egiluz con vida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En el fin de semana de COPE.
Te saluda Cristina López Schlichting.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Hablamos de más de 500.000 de familias afectadas por una hipoteca burbuja. Pero el número no deja de crecer. ¿Qué se puede hacer?
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Vamos a estar muy atentos a toda la actualidad punto a punto y la última hora aquí, en fin de semana de la cadena COPE.
Con especialistas que te van a ayudar.
Para saber al respecto de este asunto que está pasando en España, hemos preguntado a Pablo Llamas.
El fin de semana no paras, ¿verdad? Cristina López Schlichting se mueve contigo.
Y tú estás muy guapo hoy, también has crecido. Pedro, y tú también estás impresionante.
Sábados y domingos.
O sea, para caer bien hay que hacer la pelota.
Desde las 10 de la mañana.
O sea que vamos a tener una mañanita movida.
Escucha a Cristina López Schlichting. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vuelve la Liga.
¡Ojo, Manolo!
Y la cosa está que arde.
Líder Barça 19, segundo el Valencia 17 puntos, tercero el Sevilla 16.
Este sábado tiempo de juego desde las 3. Levante Real Madrid, Barcelona Eibar.
¡Hola, hola!
Y el domingo empezamos a mediodía con el Atlético de Madrid Español y el resto de partidos en COPE.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe de nuevo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Una de las noticias de la semana ha sido el susto que ha habido en los mercados, caída de la bolsa, evolución extraña de los bonos, miedo, casi pánico a que Europa entre en recesión, a que lo de Grecia vaya todavía peor, a muchas cosas. Vamos a ver si conseguimos aclararnos y ver algo más allá de la bruma en la que estamos con la situación económica. Ignacio Conde Ruiz es profesor de la Universidad Complutense, es también investigador de FEDEA. Profesor Conde Ruiz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Ha estado justificada esta reacción de los mercados? Los inversores parece que tenían un pánico a que Europa entrase en recesión, a que Grecia no sacara la cabeza. ¿Ha sido, como se dice, una sobrereacción? Este es un término un poco feo, pero muy utilizado en los mercados. ¿O la cosa está muy negra?
Bueno, yo creo que a mí no me gusta mirar los mercados financieros así en tiempo real, porque, bueno, sí, intentas buscar una explicación, pero realmente si yo tuviera la explicación a ese comportamiento, yo sería rico, ¿no? Porque me parece fácilmente rico si tú sabes lo que va a pasar. Por lo tanto, esta es una primera una primera reflexión, ¿no? Que muchos sí, de los que creen sí. que saben de los mercados, pues había que preguntarles que te enseñen la cuenta corriente y
claro.
tiene muchos ceros, mucho no sabe.
Sí, pero no nos interesa tanto los mercados, sino la economía real. Sí,
sí. Yo creo
sí.
que
¿hacia dónde vamos?
Efectivamente, yo creo que quizás las cosas no estaban tan bien como muchos pensaban hace sí. tiempo y ahora no están tan mal pues como a lo mejor ha reflejado estos últimos acontecimientos en los mercados financieros. Yo creo que en lo que nos atañe a nosotros, a los españoles, yo creo que claro, nosotros somos una economía muy endeudada y somos Ajá. una economía que sabemos que no vamos a poder utilizar un patrón de crecimiento que es el que siempre nos ha gustado, ¿no? Que ha sido el tradicional español, que es que tiraba mucho la demanda,
sí.
el consumo y la inversión y con esto pues crecíamos. Yo creo que ese es un camino que puede remontar, pero no es... Ese no va a ser el modelo de crecimiento que vamos a ver en el futuro, sino el modelo que vamos a tener que ver es uno en el que sea el sector exterior el que tire de la
sí,
economía.
Sí, pero si no tenemos claro. a nadie que nos compre...
Efectivamente, y por lo tanto, por esta vía hay una noticia negativa, y otra, la negativa es pues que si nuestros socios comerciales principales están en crisis, pues claro, va a ser difícil pues poder vender los productos y por lo tanto crecer por esta vía. La parte positiva es que a lo mejor, bueno, pues podemos encontrarnos con que si la situación se pone... pues el Banco Central Europeo sí. pues lleva a cabo una serie de medidas que a lo mejor no pensaba llevar a cabo y que realmente nos vendrían muy bien. Pues
bueno, vamos con las medidas, porque parece que Merkel sigue recetando, especialmente no a nosotros, que no ahora nos ponen como ejemplo, recetando a Francia y a Italia y también para la propia Alemania. O sea, Alemania, con una caída del crecimiento económico importante, sigue teniendo como receta no la inversión, no el gasto, sino la disciplina fiscal.
Claro, el problema aquí es que la disciplina fiscal es necesaria en una Unión Europea en la que estamos, ¿no? Es sí. una política monetaria que está está compartida, ¿no? Por todos, ¿no? Entonces yo creo que, pero el Banco Central Europeo quizás empieza a preocuparse un poco más por el crecimiento. Entonces es posible pues que lleve a cabo alguna política de monetaria, que es la que tiene en sus manos, ¿no? Porque la política fiscal está en los estados, ¿no? No está en...
Sí.
Bueno, ahí tenemos unos compromisos con Bruselas, pero somos un poco nosotros los que tenemos que hacerla, ¿no? Pero la parte monetaria pues está en el Banco Central Europeo, entonces a lo mejor si la situación se pone muy mal,
sí.
bueno, vamos a ver, pues igual podríamos encontrarnos con el Banco Central Europeo sí que pues se marcara un objetivo de precios que no sea este que tenemos prácticamente, que es el que tenemos ahora mismo, ¿no? Que es prácticamente una deflación, y con ello pues conseguiríamos también devaluar un poco el tipo de cambio y por esta vía sí. pues podríamos...
Pero antes de entrar en el Banco Europeo, le veo nada crítico con las recetas Merkel, o sea, ¿usted cree que...? Claro, porque es que sorber y soplar a la vez es muy complicado, ¿no? O sea, si Francia tiene que hacer ajustes, Italia tiene que hacerlos, y dicen ustedes, los economistas, que hace falta inversión, ¿esto cómo se hace?
O sea, yo creo que a mí, por ejemplo, meterme en la soberanía de cada país, yo creo que probablemente Alemania está haciendo lo bueno, lo mejor que pueda hacer para ella, ¿no?
Sí.
Quizás sí que se pueda, y claro, meterme con ellos, pues, oye, pues, a mí me gustaría, tendría que estar allí para verlo, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que a lo mejor sí que se podría tener, pues, este plan de infraestructuras a nivel europeo sí. que está planteando, ¿no? De los 300.000 millones que parece que se ha quedado medio paralizado, pues a lo mejor, pues ahora se ponen un poco más a favor de hacer una política de gasto. Claro, eso, cuando se habla de una política expansiva de gasto, yo creo que
sí.
en la medida en que las infraestructuras, por ejemplo, sean realmente... cosas útiles, ¿no? Que nos van a permitir tener un mayor crecimiento potencial en el futuro, pues yo no veo peligro para ello. Claro, si la receta es gastar y tener muy muy claro en qué se va a hacer, pues seguramente pues ya no sea tan buena, ¿no? La receta, ¿no? Pero yo creo que sí, que desde ese punto de vista a lo mejor Alemania pues empieza a estar un poco más, no tanto en sus finanzas domésticas, que yo no me quiero meter, pero a lo mejor sí a nivel europeo un poco por apoyar este tipo de programas europeos que yo creo que sí que podrían ayudar a Europa.
¿Y cree que me lo hará Alemania?
Bueno, pues por eso decía, quizás dentro de las malas noticias, pues esta puede
claro,
ser
claro.
la
el que lo esté
¿no?
viendo
si empieza a verlo mal, pues igual claro. puede cambiar, ¿no?
Una última...
no parece, pero nunca sabemos.
Ya, una última cuestión, lo del Banco Central Europeo. Tenemos los tipos de interés prácticamente a cero. Está el plan de compra de deuda privada. ¿Por dónde seguimos? Está la penalización de los depósitos de la banca en el Banco Central Europeo. Pero claro, la banca, ahora saldrán los CD3, todavía no está saneada, coge dinero y sanea. ¿Todavía hay munición?
Ese es un una muy buena pregunta, ¿no? El problema que tenemos es que parece como que el mecanismo tradicional de la política monetaria de transmisión, pues parece que se ha roto, parece que llega a los bancos, pero los bancos no prestan, ¿no? Y es posible que sea un problema de que no hay buenos proyectos a los que prestar, o también puede ser posible que haya un problema de capitalización de dichos bancos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues aquí, pues seguramente, pues sí que tendrían que analizarlo en profundidad y ver por qué no se está transmitiendo, ¿no? Porque yo creo que esta sería la vamos a ver los test de estrés, que se van a publicar en breve, vamos a ver si efectivamente hay falta más capital. Si ese fuera el problema, pues bueno, habríamos identificado, ¿no? Una de las posibles causas, ¿no? Y había que meter dinero allí para que presten, ¿no? Pero sí que yo no creo que haya un riesgo de inflación ahora mismo, porque
no,
estamos
claro,
en
inflación
y por lo tanto sí podrían arriesgar un poco más de lo que han hecho tradicionalmente el Banco Central Europeo.
Ignacio Condor Ruiz, pues salimos más esperanzados después de hablar con usted. La cosa no está tan mal. Está complicada, pero bueno, oye, tampoco...
Pero también una cosa me gustaría decir para concluir, y es que, bueno, España tiene cosas que hacer, entonces también ella debería seguir trabajando... Porque a veces nos quedamos mirando lo que pasa afuera y nos quedamos parados y no hacemos lo que tenemos.
Nos estamos gustando demasiado a nosotros mismos.
Sí, para lo bien bueno y para lo malo, ¿no? Claro. Cuando las cosas van bien, pues porque van bien. Y cuando van mal, porque como son lo que está pasando fuera, no podemos hacer nada, pues tampoco hacemos nada. Yo creo que sería útil.
Hay que seguir con las reformas, sí. También. Ignacio Condor Ruiz, profesor de la Universidad Complutense y investigador de FEDEA. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Pues muchas gracias. Buenos días a todos.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Aquí se las estamos contando ya desde hace una hora. Podemos decir que tenemos buenas noticias sobre el ébola, con todas las precauciones necesarias, porque esto es un asunto muy complicado. La carga vírica en Teresa Romero se ha reducido considerablemente. Este mismo fin de semana se podría dar a conocer una nueva prueba al auxiliar de enfermería que diese ya negativo. Las cuatro personas que habían sido ingresadas el pasado jueves han dado negativo en el primer análisis. Carmen Lavalle.
La última reunión del Comité de Crisis en Moncloa ha servido para constatar que no hay cambios relevantes en lo fundamental, que Teresa Romero sigue estable y con ligeras mejorías en su estado de salud y que nadie más que ella han dado hasta ahora positivo por ébola en las pruebas practicadas. Este viernes conocíamos, y así lo recoge también la última nota del comité, los resultados negativos del enfermero de la Orden de San Juan de Dios hospitalizado en el Carlos III y del cooperante de Cruz Roja ingresado en el Hospital Tinerfeño de la Candelaria. También los negativos de las dos otras personas ingresadas el jueves en la sexta planta del hospital madrileño, mientras en la quinta planta del Carlos III los otros 15 hospitalizados siguen asintomáticos, tal y como recoge la nota, que también constata que todos los contactos de Manuel García Viejo han finalizado ya la cuarentena de 21 días de vigilancia activa. Se ha cerrado con ello también el ciclo de observación de las personas que se relacionaron con el misionero de la Orden de San Juan de Dios fallecido por ébola el pasado día 25.
Y el gobierno ha hecho saber que España y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para el uso conjunto de las bases de Morón y de Rota en la lucha contra el ébola. Susana Moneo.
La vicepresidenta del gobierno no podía evitar ayer una sonrisa de satisfacción al confirmar que los últimos cuatro ingresados por posible infección de ébola dieron negativo en el primer test. Ayer eran buenas noticias.
Todos los pacientes que han entrado en investigación en el día de ayer, veo sonrisas y yo también la tengo, aunque hay que esperar al siguiente análisis, como saben, a las 42 horas han dado negativa.
Confirmaba Soraya Sáez de Santa María que el gobierno va a permitir el uso de las bases españolas a Estados Unidos, pero garantizando la seguridad sanitaria.
¿Qué garantías ha de tenerse para lograr combinar esa solidaridad que creo que cualquier Estado tenemos que prestar en la gestión de una crisis como esta, que desde naturaleza global, con las debidas garantías a los ciudadanos, desde luego a su salud?
Preguntada por el cese que piden desde el PSOE de la ministra Mato, se limitaba a destacar su trabajo, asegurando que trabaja como todo el gobierno para solucionar esta crisis.
Y ayer Mariano Rajoy, anoche, en un mitin en Almería, defendía la repatriación de los misioneros. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy quiso mencionar expresamente a Teresa Romero y aseguró que la sociedad ganará la batalla contra la crisis del ébola. En contra de algunas voces, el presidente del gobierno defendió la repatriación de los misioneros.
El gobierno español no va a dejar a su suerte a ningún español, esté donde esté, a ninguno.
También volvió a fijar sus prioridades en lo referente al órdago de Artur Mas, Constitución y ley.
Donde no me van a encontrar nunca es en la violación de la Constitución y de la ley, porque eso es la violación de la democracia.
El tono más mitinero lo empleó para arremeter contra Pedro Sánchez por su guerra declarada a Miguel Arias Cañete.
No se puede ser mezquino, sobre todo si además te sale mal, porque en ese caso eres mezquino e inútil.
Rajoy volvió a encontrar en este teatro el calor que obtuvo hace 6 años tras el convulso Congreso de Valencia. El escenario era el mismo, pero las circunstancias diametralmente opuestas.
Las buenas noticias que tenemos en España sobre el ébola se ven empañadas por las que llegan desde África. En África Occidental cada hora se registran 5 nuevos casos de ébola. Y vamos con el asunto de las tarjetas B, porque ayer conocimos el contenido del auto del juez Andreu, ese auto en el que pide fianzas millonarias a Blesa y a Rato, por estimar que hay indicios racionales de que consintieron, propiciaron y aceptaron el uso de las tarjetas opacas en Caja Madrid y en Bankia. A Blesa, como saben, se le reclama una fianza de 16 millones de euros y a Rato de 3 millones. Blesa ya ha hecho saber que no va a pagar la fianza y que asume el embargo de sus bienes. Joaquín Vilmanos.
Consintieron, propiciaron y aceptaron el uso indebido de esas tarjetas. Un sistema opaco cuyos gastos se contabilizaban, dice el auto, de forma encubierta para evitar los controles. El juez aprecia indicios suficientes de que ambos respaldaron un delito de administración desleal mientras estuvieron al frente de Caja Madrid. Los dos tienen hasta el miércoles para depositar las fianzas impuestas, aunque algunas fuentes ya apuntan que Miguel Blesa da por imposible reunir los 16 millones de euros que le piden, ni siquiera a través de avales bancarios, es decir, asume directamente el embargo de sus bienes. Al igual que Rato, tiene previsto recurrir la decisión de la Audiencia Nacional.
Ayer, desde Milán, antes de viajar hasta Almería para ese meeting, Rajoy habló de las tarjetas B, pidió que se espere a la decisión de los jueces y subrayó que fue el gobierno quien desveló el caso. María Daván.
Mariano Rajoy aludía a pronunciarse sobre si el PP debe o no expulsar a Rodrigo Rato. Lo que haga mi partido, decía, estará bien hecho. El presidente, eso sí, subrayaba que fue el gobierno quien puso el caso en manos de los tribunales.
Es evidente que yo no debo prejuzgar nada en este momento. Por tanto, dejemos trabajar a los tribunales y no olvidemos que ha sido el gobierno, a través de Bankia, a través del el que ha puesto esto en manos del fiscal y lo ha judicializado posteriormente.
Desde Milán, Rajoy lanzaba además una petición a Artur Mas, que se ponga a gobernar y que busque la estabilidad.
Lo que debería hacerse es gobernar y terminar con un periodo de inestabilidad que no lleva a ninguna parte y que acaba perjudicando al conjunto de los ciudadanos.
Para Rajoy, eso sí, lo importante, lo relevante, es que el referéndum no se va a celebrar.
Bueno, ayer, como acaban de escuchar, Mariano Rajoy decía que hay que esperar la decisión de los jueces en el caso de las tarjetas B y sobre todo en el caso de Rato, que sigue perteneciendo al Partido Popular. El gobierno simplemente se ha limitado a cumplir con su obligación. Claro, es lógico que el gobierno pusiera en conocimiento de la justicia el caso. Estamos hablando de una empresa pública, del dinero de los contribuyentes, de una posible irregularidad severa en el terreno fiscal. Pero vamos a ver, eso no es lo que se está discutiendo aquí. Lo que se está discutiendo es si a estas alturas, cuando Rato está imputado en un caso que ha provocado un gran escándalo, el PP no hubiera tenido ya que haber tomado una decisión, haber expulsado del partido a Rodrigo Rato. Ayer Cospedal decía que el PP va a decidir lo más rápidamente posible, pero es que ya está, llega tarde. Es que el PP ya tenía que haber decidido sobre esta cuestión. ¿Le suena, no?, eso de que el PP llegue tarde? Vamos a ver, la implicación cargos del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de los sindicatos mayoritarios en el caso de Caja Madrid aumenta, como es lógico, el descontento, la desconfianza de los votantes hacia los partidos clásicos, ¿eh? Claro, el problema es que tampoco entre los partidos nuevos hay realmente mucha novedad, ¿eh? En todos sitios cuecen habas. Ayer, por ejemplo, el eurodiputado Sosa Wagner tuvo que abandonar su escaño en el Parlamento Europeo después de semanas de presiones. Diego Rivera.
El eurodiputado de UPyD y portavoz en el Parlamento Europeo por esta formación, Francisco Sosa Wagner, ha anunciado que deja el partido que lidera Rosa Díez, del que dimiten de todos sus cargos días después de que el partido comunicase su relevo en la portavocía del Parlamento Europeo por ausencia de interlocución con la dirección del partido. Sosa Wagner defiende su propuesta de formar un frente común con Ciudadanos, ya que cree que sería una buena alternativa política.
Yo las propuse y creo que esto es lo importante para España, con el fin de ofrecer a la ciudadanía española, a los españoles, una alternativa sólida, una alternativa reformista, moderada, respetuosa con el sistema democrático y con el sistema representativo.
UPyD sustituye a Sosa Wagner por Maite Pagazaurtundúa. El leganés ha afirmado que la decisión de sustituirle es ilegal y arbitraria, acusando a la nueva portavoz en el Parlamento Europeo de ser puesta a dedo y de no contar con experiencia alguna. Sosa Wagner ha anunciado que volverá a su cátedra en la Universidad de León.
Bueno, el que se vaya Sosa Wagner es una importante pérdida para la vida política española, porque Sosa es un hombre con un buen bagaje intelectual, aquí lo hemos entrevistado algún día, con un buen bagaje intelectual y con espíritu libre, que son dos cosas que faltan en la vida política española, El pecado del eurodiputado Sosa Wagner ha sido proponer que se acelere un acuerdo con Ciudadanos para que cuaje en España una tercera fuerza leal con la Constitución que sea una alternativa a los nacionalistas. Fíjense qué gran pecado. La idea, desde luego, es buena. La idea de Sosa Wagner es buena porque necesitamos renovar nuestra vida democrática con propuestas solventes que nos dejen más libres, que nos hagan más libres respecto a los nacionalismos. Pero en UPyD no parece que haya suficiente pluralismo como para que una iniciativa de este tipo se debata con serenidad. Hoy UPyD va a celebrar elecciones primarias para escoger a sus candidatos a las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo, en media docena de comunidades autónomas, y no parece que vayan a ser unas elecciones primarias muy libres. La formación de Rosa Díez, la formación Magenta, apareció en el panorama político español con el objetivo de ser una alternativa a los dos grandes partidos, con el objetivo de ser una alternativa de centro, de centro-izquierda, se podría decir, porque PP y PSOE estaban muy fosilizados. Y, sin embargo, miren dónde ha acabado, porque parece que a los viejos vicios de la partitocracia de los grandes partidos se ha añadido ahora el nuevo vicio del personalismo de los partidos pequeños. Personalismo que también afecta a Podemos, la otra formación nueva. Hoy el partido de Pablo Iglesias celebra una asamblea en Vista Alegre, Madrid, aquí, que se puede llamar constituyente. Y tienen montado un lío de cuidado, en Podemos. Tienen un lío montado de cuidado porque Pablo Iglesias exige que se respete su liderazgo único. Él decide todo, y hay una corriente crítica, acaban de nacer y ya están divididos, que tiene como líder Pablo Echenique, que reclama una dirección colegiada. Y esto es lo que pasa en los partidos nuevos, Si nuestra democracia no se abre a la sociedad, si no se hace más porosa, si no se hablan palabras de verdad, porque siempre que se oye a los políticos se oye hablar palabras de poder, pero no palabras de verdad, pues serán cada vez más los que se sientan desafectados hacia la vida política. Muchos ciudadanos muestran desafecto hacia la política, y hay políticos que tienen mucho afecto hacia sus proyectos. Es lo que le pasa a Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, el líder de el Partido Republicano. Ayer estuvo a punto de llorar pidiendo que Cataluña sea independiente.
Pues fem-ho de una vegada.
Pero hagámoslo, hagámoslo de una vez, por favor. Lo pido con esperanza y al mismo tiempo con la angustia del que sabe que perder el tiempo no es bueno.
El que sabe que perder el temps no es bo.
Bueno, pues nada, el hombre se vio embargado por la emoción. Lo que le pasó ayer a Junqueras es muy indicativo de cómo alguna gente en Cataluña vive la cuestión de la independencia, como si la independencia fuese bueno, pues la gran solución para todos sus problemas personales y existenciales, como si la independencia les pudiera dar la felicidad. Merecen todo el respeto del mundo, pero hay que recordar que la política es importante, muy importante, pero que la política no nos va a dar la felicidad. En Cataluña, entre los independentistas, hay un lío de cuidado, porque Esquerra quiere elecciones ya. Quiere un frente único en esas elecciones. Convergencia dice que le parece bien, que creen que pueden llegar a un acuerdo, y Unión dice que no, que de frente único para unas elecciones que ellos llaman plebiscitarias, nada. Ángela Sánchez.
Oriol Junqueras pide convocar elecciones de forma inmediata para poder declarar la independencia en caso de que ganen los partidos soberanistas. Además, el líder de Esquerra ya ha advertido a Artur Mas que no aprobarán los presupuestos para el 2015. En este escenario de posible adelanto electoral, Ciutadans advierte que solo con que los partidos constitucionalistas saquen un voto más que los soberanistas, habrá que hablar con PP y PSC, especialmente con los socialistas, que deben decidir ya si están con la ruptura o con la Constitución. Karina Mejías, portavoz de Ciutadans, lo decía en declaraciones a COPE.
El Partido Socialista aquí tendrá que tomar una decisión importante entre seguir siendo la muleta del independentismo o sumarse a otras fuerzas políticas de una alternativa que definitivamente ponga a Cataluña en el sitio que merecen.
A todo esto, Josep Antoni Duran i Lleida recrimina a Convergència que aún no hayan hablado con Unió sobre la lista unitaria que planteaba Artur Mas.
7:14, 6:14, una hora estupenda para contarles otras noticias que han sucedido y están sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Romero. El FROC denuncia nuevas irregularidades en dos cajas.
Ha enviado a la Fiscalía 23 informes sobre 900 operaciones irregulares de Catalunya Banc y otras 600 de Nova Caixa Galicia. Las operaciones irregulares detectadas en las dos cajas suman 1.500 millones de euros.
Más economía, la calma vuelve a los mercados.
Después de dos días de bruscas caídas ante el temor a una tercera recesión en la eurozona, el IBEX rebotaba ayer un 3% liderando las subidas en las bolsas europeas.
Una de picaresca, el pequeño Nicolás. La juez deja en libertad al pequeño Nicolás después de declarar durante 7 horas.
El joven de 20 años se hacía pasar por asesor del gobierno y llegó a falsificar informes del CNI. Estafó al menos 25.000 euros. La juez no entiende cómo pudo hacerlo solo con su palabrería.
Pues como el Lazarillo de Tormes, y esto es un clásico dentro de la literatura y la realidad española. La policía mexicana detiene al líder de los Guerreros Unidos.
Sidronio Casarrubias es el cabecilla de este grupo criminal. Las autoridades mexicanas le señalan como responsable de la desaparición de 43 estudiantes en la localidad de Iguala el pasado mes de septiembre.
Acercamiento entre Rusia y Ucrania sobre el asunto del gas.
Después de tres intensas reuniones en Milán, Putin y Poroshenko han conseguido alcanzar un acuerdo para solucionar el contencioso sobre el gas ruso, al menos durante este invierno.
El rey defiende la importancia del español como activo económico de primer orden.
En la conmemoración del tercer centenario de la RAE, Felipe VI ha señalado que la academia afronta los retos de un tiempo nuevo, en los que el español es la segunda lengua en el mundo y una activo económico de primer orden.
Hoy se vota el documento final del Sínodo de los Obispos.
Recta final tras 15 días de trabajos en los que los obispos han debatido sobre cómo afrontar la situación que vive la familia en estos momentos.
Y esta casa es noticia. A nuestro compañero Paco González le han dado la antena de oro.
La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión ha concedido la antena de oro en el apartado de radio a nuestro compañero por su trabajo al frente de Tiempo de Juego.
Enhorabuena, Paco, y a las 3, Tiempo de Juego, con la vuelta de la Liga tras el parón por los partidos de la selección.
En la jornada previa al Clásico del Bernabéu, el Madrid visita hoy al Levante y el Barça recibe al Eibar en el Camp Nou. Se disputan también los partidos Atleti de Bilbao, Celta y Córdoba-Málaga. En el partido del viernes, el Rayo se llevó los 3 puntos de Granada en el descuento.
Y vamos con la previsión meteorológica porque vamos a tener calorcito este fin de semana, Ana Palacios.
Fin de semana veraniego en casi toda España, con temperaturas que irán en ascenso. En el norte se esperan casi 30 grados en Santander y en Bilbao. En el Mediterráneo los termómetros rozarán también los 30 en Valencia y en Murcia. Eso sí, en el oeste de Galicia seguirán las lluvias, pero estas van a ser más débiles. Estas lluvias, además, a lo largo del fin de semana pueden extenderse también a los extremos noroeste de Castilla y León y norte de Cáceres. En el resto de la península de Baleares los cielos estarán despejados o poco nubosos, que se irán tornando en soleados. En Canarias se prevén intervalos nubosos con precipitaciones en La Palma.
Gracias, Ana. Pausa y volvemos.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Ah, y además contado de forma amena.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
70.948, serie 15.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
La bolsa se recupera, Fernando Mañón conmigo.
La bolsa se ha mostrado notablemente inestable en esta última semana. En algunas sesiones, de hecho, ha caído con mucha fuerza para irse a buscar apoyo a la zona de mínimos del año. En los peores momentos de la sesión del jueves, por ejemplo, el índice IBEX 35 llegó a perder cerca de un 5%, una caída a plomo que hacía mucho tiempo que no se veía. La bolsa ha perdido la cota de los 10.000 puntos, un nivel que ha pasado de comportarse como soporte a ser un techo. En lo que va de mes, la bolsa ha perdido un 9% y se han esfumado ya las ganancias acumuladas en el conjunto del año. Los mercados temen que Europa entre de nuevo en recesión. Los datos de precios que se han publicado en la zona euro en los últimos días no han sido tranquilizadores. La inflación de la eurozona se ha reducido hasta el 0,3%. Es un nivel más bajo en 5 años. La sombra de la deflación es alargada. La incertidumbre que se ha generado en torno a Grecia ha complicado los mercados de deuda pública. La prima de riesgo de España ha llegado a superar los 160 puntos en algunos momentos. Ha pesado además el pobre resultado que ha obtenido el Tesoro español en la subasta de obligaciones celebrada el pasado jueves. Por primera vez en muchos meses no ha conseguido captar la cantidad que deseaba. En la sesión final de la semana se recuperaban parcialmente tanto la bolsa como el mercado de deuda pública, pero las incertidumbres de fondo siguen ahí presentes.
Tienen las incertidumbres, pero ayer tuvimos un cierre de la bolsa con el 2,97 de ascenso. Los analistas le quitan hierro al asunto. Bien, Miguel.
Los analistas restan importancia a las caídas generalizadas que han vivido esta semana los mercados. Manuel Arroyo, de JP Morgan, cree que simplemente las bolsas necesitaban un respiro.
El mercado llevaba 2 años subiendo sin una caída del más del 10%, es decir, sin una corrección técnica del mercado.
No hay razones objetivas, dice, para que siga la tendencia bajista. Los datos macro no son suficientes y descarta de momento una recesión.
El escenario al que asignamos más probabilidad ahora mismo es uno de, si quieres, estancamiento o bajo crecimiento en Europa. No es de recesión en Europa.
Sobre España, JP Morgan mantiene su previsión de un crecimiento del 2%.
Yo creo que el mercado lo está reconociendo, ¿no? El IBEX es uno de los, a pesar de las caídas, uno de los mejores índices en el año, y la deuda española, pues también sabéis que lo ha hecho especialmente bien.
Para JP Morgan, a día de hoy, el principal riesgo es una deflación, que de momento descarta, pero que dice estamos muy cerca.
Y el Pleno del Congreso de los Diputados celebra la semana que viene el debate de totalidad sobre el proyecto de ley de los presupuestos generales, al que los grupos parlamentarios han presentado un total de 12 enmiendas. Álvaro Cotelem.
Finalmente han sido 12 las enmiendas a la totalidad presentadas a todos los grupos de la oposición menos Unión del Pueblo Navarro. La gran novedad es que por primera vez en esta legislatura Foro Asturias se rechaza la totalidad de los presupuestos para 2015. Todos coinciden en que en ellos no se ve la recuperación económica de la que habla el gobierno y los consideran demasiado optimistas. Álvaro Anchuelo es portavoz de Economía de UPyD.
Parecen muy optimistas porque se basan en el supuesto de que la recesión europea no nos va a afectar y ya estamos viendo datos de exportaciones de que no va a ser así y eso ya cuestiona la base de los presupuestos.
En cuanto a la partida de gastos, los grupos de la oposición consideran que estos presupuestos son malos para la cohesión social y para el crecimiento económico, además de tener un claro matiz electoral ante las citas con las urnas que tenemos en 2015. El debate comenzará el próximo martes en el Congreso.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Ayer en el Parlamento Vasco se habló del plan de reinserción de los presos etarras que ha puesto en marcha el gobierno de Urkullu. un plan que no tiene sentido porque no hace falta un plan para la reinserción de los presos. Eso está en el Código Penal y en la legislación penitenciaria. Usúa, Bilbao.
En respuesta a una pregunta parlamentaria de UPyD sobre el programa Itzamán de resocialización de presos de ETA, en la que Gorka Maneiro pedía al Lehendakari que se comprometiera con la defensa de la democracia y de la ley, afirmaba que el gobierno vasco no tiene competencia para desarrollar este plan, Íñigo Urkullu destacaba que su gobierno no defenderá la impunidad de los presos de ETA, pero aseguraba que asociar reinserción de presos con impunidad es grave.
Lo que sí está en manos de los gobiernos es promover los procesos de reinserción y de resocialización. Pretende asociar reinserción con impunidad. Esto es grave. Esto es lo contrario a la Constitución que usted dice respetar, pero al parecer solo cuando le conviene.
El Lehendakari insiste ayer en reivindicar en sede parlamentaria que este programa de reinserción de presos de ETA es una vía legal, oportuna, conveniente y necesaria.
El rey estuvo ayer en la sesión pública conmemorativa del centenario de la Real Academia Española, en la que se presentó la nueva edición del Diccionario de la Lengua. El rey destacó el valor que es el español.
Se ha convertido ya en la segunda lengua de comunicación internacional y en un activo económico de primer orden.
Vamos a tener un fin de semana con buen tiempo y con una agenda cultural interesante que nos resume Sefi García.
La Film Symphony Orquesta ofrece hoy un concierto de bandas sonoras en Sevilla. Esta agrupación, la única en España que se dedica a ejecutar exclusivamente este tipo de música, cosecha grandes éxitos por donde pasa. Toma nota de este título, La Gran Guerra, una visión desde España. Se conmemora el centenario de la Primera Guerra Mundial con un recorrido por el laberinto de alambradas, de cadáveres y de terror que se vivió en las trincheras. El Conde Duque de Madrid ha organizado una exposición de imágenes desde los objetivos de las cámaras de los militares españoles. El coronel Francisco Hernández es el comisario.
España intervino en la guerra fundamentalmente en lo que fue una tarea humanitaria llevada a cabo por el rey Alfonso XIII. Se consiguieron repatriar a 10.000 soldados, devolver 5.000 heridos graves y enviar ayuda humanitaria a 136.000 cautivos de ambos bandos.
Seguro que si te hablo de Mariano y Concha algo te suenan. Son uno de los matrimonios más famosos del país. Nos han acompañado a lo largo de muchos años desde las viñetas creadas por Forges. Correos ha lanzado 250.000 sellos con viñetas del mítico humorista. Es la primera tirada de una serie que la institución dedicará a los humoristas gráficos. Esta es la viñeta elegida por Forges.
El chiste que hace el sello postal auténtico, o sea, el que pone Correos España, es quizá el chiste más conocido de todos los que he hecho yo, ¿no? Ese es el de la señora que entra y el marido está en la cama y le dice: Mariano, las 7, y contesta el que pasen. Que por otro lado es un chiste que le hizo mi padre a mi madre. Más o menos es un homenaje también a mi padre.
Y una recomendación literaria ineludible. El periodista Jorge Cepeda se ha convertido en el primer mexicano en ganar el Premio Planeta en su 63 edición. Su novela Milena y el fémur más bello del mundo le han llevado al Olimpo de las Letras, en una carrera en la que han competido 453 obras. El autor, feliz por el reconocimiento, desveló a la mañana de la cadena COPE el trasfondo de su novela policíaca ganadora.
Que hay una dignidad humana que es irreductible, y esa es justamente la historia que encierra a Milena y el fémur más bello del mundo.
Y para terminar te cuento una iniciativa del Museo del Ferrocarril de Madrid que promete hacer felices a todos los niños y por consiguiente también a sus padres. Este fin de semana acoge la exposición Tren Brick, toda ella construida con piezas de Lego. Paisajes, edificios emblemáticos, vías y trenes en movimiento forman parte de esta expo que se irá construyendo a lo largo de los 2 días que permanecerá abierta.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Hola, soy Ignacio y os espero a todos en el Teatro Cofidis con Smile Chef. A mí el pan de molde me gusta. Me gusta sobre todo las rebanadas blancas, las de arriba. Las verdes de abajo, amarga.
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
Este coche es muy...
Calla.
En un Clase B sobran las palabras y el espacio, porque el Clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Vision On y suspensión deportiva. Ahora Clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
En su labor diaria, Cáritas trata de estar siempre al lado de las personas que sufren situaciones de exclusión. Entre ellas están sin duda las personas sin hogar, las personas con problemas de adicción o trastornos mentales graves. Cáritas Madrid, desde sus diferentes proyectos, trabaja junto a ellos para conseguir que sean protagonistas de su propia vida y logren un futuro mejor y lleno de esperanza. Porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Bien, Antúnez, veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, se ha ido a Ford.
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo. Y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante. Domótica para una vida más fácil. Baño con cambio de bañera. Instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91-447-1111.
¿Tienes piques? Ven a cantar y divertirte con el espectáculo Bailando de los Pica Pica, el grupo infantil del momento. Música, teatro y juegos para toda la familia. Todos los domingos de octubre en el Teatro Cofidis, ven a bailar con los Pica Pica. Entradas a la venta en gruposmedia.com, El Corte Inglés entradas.com y taquillas.
COPE Madrid, más cobertura, más información, mejor sonido.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando ya desde hace hora y media. Vamos a repasar lo que ha sucedido y está sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada. El estado de salud de Teresa Romero mejora.
El ébola remite las últimas pruebas realizadas al auxiliar de enfermería contagiada y sus médicos esperan que quede libre del virus este fin de semana. Los primeros test realizados a 4 casos de posible riesgo hospitalizados el jueves han dado negativo.
El gobierno permite el uso de las bases de Morón y Rota para la lucha contra el ébola.
Serán usadas por el ejército estadounidense para el repostaje de sus aeronaves y el descanso de sus tripulaciones en los vuelos que tengan que realicen para trasladar material a África Occidental. Lo anunciaba la vicepresidenta Sáenz de Santa María.
Lograr combinar esa solidaridad que creo que cualquier Estado tenemos que prestar en la gestión de una crisis como esta, que desde naturaleza global, con las debidas garantías a los ciudadanos, desde luego, a su salud.
Miguel Blesa asume el embargo de sus bienes al no poder reunir 16 millones de fianza.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, cree que los expresidentes de Caja Madrid, Blesa y Rato, consintieron y propiciaron el uso indebido de las tarjetas opacas. El presidente Rajoy, sin opinar sobre Rato, pedía dejar trabajar a la justicia.
Es evidente que yo no debo prejuzgar nada en este momento. Por tanto, dejemos trabajar a los tribunales y no olvidemos que ha sido el gobierno, a través de Bankia, a través del FROP, el que ha puesto esto en manos del fiscal y lo ha judicializado.
UPyD celebra hoy varios procesos de primarias para escoger candidatos a las elecciones de 2015.
Lo hace en un ambiente de crispación tras la renuncia del eurodiputado Sosa Wagner. Deja el escaño y se da de baja como afiliado. Recordaba en COPE las descalificaciones sufridas por discrepancias políticas y aseguraba que recupera así su libertad.
Yo he sido siempre un hombre libre, soy un catedrático de universidad y los catedráticos, mire usted, el catedrático es un oficio muy humilde, ¿sabe? Pero es un oficio que permite ejercer la libertad.
Hoy se vota el documento oficial del Sínodo de la Familia en el Vaticano.
Se vota después de 15 días de trabajo en los que los obispos han dialogado sobre cómo afrontar la situación actual de la familia. En la linterna de la Iglesia, el obispo de Barcelona, el cardenal Martínez Istac, valoraba el acuerdo.
Me da la sensación que sí, que llegará como un documento de trabajo, que pasaremos al Papa, y que esto será también un documento de trabajo para irlo tratando en las iglesias diocesanas, en las iglesias locales, de las comunidades episcopales e instituciones de Iglesia, para preparar el Instrumentum Laboris de la próxima Asamblea del Sínodo del 2015.
La bolsa consigue la mayor subida del año.
El parque madrileño, que había perdido más de un 5% en los últimos días por temor a una nueva recesión en Europa, ha conseguido subir casi un 3%. Ignacio Conde Ruiz, profesor de la Universidad Complutense e investigador de FDA, lo valoraba así en nuestros micrófonos.
Yo creo que quizás las cosas no estaban tan bien como muchos pensaban hace tiempo, y ahora no están tan mal, pues como a lo mejor ha reflejado estos últimos acontecimientos en los mercados financieros.
Tenemos por delante la octava jornada de Liga. Javi Pérez.
Tras el parón por las elecciones y los emparejamientos de Copa del Rey, vuelve la Liga. Anoche, el Rayo se impuso 0-1 en Los Cármenes al Granada, con un gol de Manucho en el minuto 92. Y hoy se disputan 4 encuentros en la octava jornada de liguera, con el Levante Real Madrid a las 4, Athletic Celta a las 6, Barcelona Ibar a las 8 y Córdoba Málaga a las 10. En tenis, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza finalmente se ha decantado por jugar con España y no con Venezuela. Garbiñe es una de las grandes promesas del tenis, y la seleccionadora española Conchita Martínez valoró anoche en el partido de las 12 la importancia de su incorporación de cara a la Copa Federación.
Entiendo que es un gran refuerzo para el equipo y estoy convencida que podemos aspirar a todo.
Y en baloncesto, Madrid y Barça vencieron en la primera jornada de Euroliga. Los blancos impusieron al Zalgiris 80-71 y los azulgranas 83-81 al Bayern.
Al cine con Jerónimo Jorge Martín después de la pausa.
Es la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vuelve la Liga.
¡Ojo, Manolo!
Y la cosa está que arde.
Líder Barça 19, segundo el Valencia 17 puntos, tercero el Sevilla 16.
Este sábado tiempo de juego desde las 3. Levante Real Madrid, Barcelona Eibar.
¡Hola, hola!
Y el domingo empezamos a mediodía con el Atlético de Madrid Español y el resto de partidos en COPE.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe de nuevo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Ahora con ABC, el secreto de los mejores chefs también está en tu mano. Porque ABC te regala el set de cuchillos japoneses de la marca Kutin, proveedor oficial de Top Chef. 4 cuchillos extra afilados de gran precisión para que ahora tú también seas el chef. Y gratis, domingo 19 cartilla, con ABC.
Escuchas la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín está aquí para contarnos cómo tenemos la cartelera este fin de semana. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Tenemos buenas pelis, ¿no?
Bueno, sí, hay cosas interesantes. No es que sean demasiado originales ni la bomba, pero bueno, tenemos algunas cosas.
Bueno, pero
cosas,
por ejemplo, Relatos Salvajes te ha gustado mucho.
Sí, aunque hace honor a su nombre, hay que decirlo.
Es muy salvaje, ¿eh?
Es muy bestia, sí, pero sí. Es bastante buena.
Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo.
Estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar.
Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia?
Es que Ricardo Darín levanta cualquier guión, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Ricardo Darín, Darío Grandinetti, Leonardo Sbaraglia y Óscar Martínez y Rita Cortese. Es que están casi todos los mejores actores argentinos. Hay que decir que esta película viene ya aquí. Después de haber batido todos los récords allí, se ha convertido en la película argentina más taquillera de la historia. Ha sido seleccionada para competir en el Oscar y en los Goya.
Sí.
Película iberoamericana y película extranjera en los Oscar. Y es una película de un director que ya le seguíamos la pista desde hace 9 años, cuando hizo una comedia sensacional titulada Tiempo de Valientes. Se llama Damián Escifrón. Es el típico judío argentino joven listísimo, sí, que ha hecho un montón de televisión y que es guionista y director, y es muy buen guionista. Aquí lo que ha hecho, mientras preparaba, él nos lo contaba ahí en la presentación de la película, preparaba un largometraje de ciencia ficción, se le iban ocurriendo cortometrajes unidos por una cosa, que es la indignación ante las cosas cotidianas, las injusticias cotidianas que nos suceden. Y entonces las va acumulando y ha acumulado 6 cortos, o sea, es una película de episodios que no están ligados entre sí más que por este tema. O sea, todos son gente más o menos normal, que se indigna ante la situación que está viviendo y entonces en vez de controlarse, pierde el control y dice, ahora os vais a enterar, ¿no? Ya. Entonces, puede ser, pues eso, que le han retirado el coche injustamente 2 veces, mal aparcado, o que resulta que una novia se entera en la propia boda, o sea, en la celebración de la boda, que su marido le ha sido infiel, ¿no? Entonces, entonces, bueno, pues aquí, en vez de detonar un drama, no, voy a convertir esto en un follón catártico, que el arranque es sensacional. Es un
guión es bueno.
Es muy bueno, es muy bueno.
Yo creo que los judíos...
Es muy incisivo.
Esta es una tesis un poco extraña, pero los judíos tienen una innata capacidad para el guión.
Sin duda,
Tienen
yo lo creo
el
también.
Sentido de la historia, de la narración, O sea, yo no sé por qué...
Y luego
qué.
Es muy rápido, o sea, es muy Woody Allenesco. ¿Sí? O sea, es ese humor a la argentina, pero es muy Woody Allen, muy incisivo, muy mordaz, quizá un poco fatalista y pesimista. ¿Sí? Aunque luego es divertido como comenta su película, ¿no? Porque dice, bueno, al fin y al cabo, el final no está mal. O sea, es un final feliz, no solo en la historia última, sino también en alguna entre medias, ¿no? Porque efectivamente, después de la catarsis hay más o menos una cierta evolución positiva de algún personaje. Y luego, él habla también de finales positivos y los dos protagonistas, por ejemplo, son infumables, pues que acaben malamente los dos incrustados y tal, no sé dónde, es un final feliz, porque al fin y al cabo el mundo está mejor sin ellos. O sea, un poco, es así, ese es el planteamiento de estos Renatos Salvajes, que son a veces un poquito truculentos, un poquito obscenos también.
Pero es tu recomendación.
Humor
de la semana.
Negro, sin duda, es la película más interesante. Renatos, yo creo que va a tener un recorrido.
Oye, el otro día volví
premios,
a ver la de Ricardo Darín con el chino. Ahora
sí,
no me
un cuento chino, un cuento chino.
¿Qué?
Divertidísimo.
O sea, qué bueno está Ricardo Darín.
Y luego es que Ricardo Darín está muy bien, pero el resto está también muy bien, ¿eh? Leonardo Sbaraglia está espléndido en un duelo que tiene en la carretera, por cierto, típico follón de estos en la carretera, muy divertido. O sea que, bien, o sea, son un poco como las pinturas negras de Goya, o sea, van por esa línea. O sea, de hecho, yo creo que él se ha fijado en alguna de ellas, en concreto, ¿te acuerdas estos dos que están, que es muy español eso, ¿no? Los dos metidos en el suelo
y dándose con una estaca. Pues,
ese es el tono de.
Tremenda.
Ese es el tono de Relatos Salvajes.
O sea, que es dura.
Es dura, es dura. Si no es para todos los estómagos, Y es más bien para adultos, Queda dicho.
Pero te gusta la narrativa, digamos.
Sin duda. Y luego es incisiva, o sea, las críticas son lúcidas, ¿no? Es un tío
inteligente. Vamos.
Sin duda.
¿Qué más tenemos?
Equalizer, El Protector, la típica policíaca, pero con Denzel Washington.
Te has cargado la cúpula de la mafia rusa en la costa este.
Un hombre de tantos recursos. Quiero saber quién es en realidad. ¿Qué ve cuando me mira?
¿Qué ve usted cuando me mira a mí?
Chan, chan. Bueno, esto es que no da para más. O sea, ya con lo que he dicho prácticamente, la ha dirigido Anthony Fuqua, que es un director apañado, que es el que hizo Training Day, Shooter, Objetivo de la Casa Blanca. Es un especialista en cine de acción, afroamericano él. Y claro, es como si fuese con Schwarzenegger en Stallone. La diferencia es que es Denzel Washington. Y claro, eso marca una inflexión. Porque es el típico... Es una serie de televisión del año 85, me parece que es británica. Y entonces aquí la han ambientado en Boston. Y es un tipo solitario que trabaja en una tienda de estas tipo Merlin o en una de estas de... Y entonces, de pronto, empieza también, ante las injusticias que ve, a actuar. Entonces te das cuenta de que tiene un pasado, ¿no? Y el pasado es agente de la CIA. O sea, es un tipo con unas cualidades sobrehumanas. Muy poco, poco. Es una ambientación, digamos, incidental. No le sacan partido. Porque es la típica película que se enfrenta con toda la mafia rusa. Muy violenta también. Con cierta reflexión moral interesante.
Bueno, pero es, digamos que es el thriller, la película de acción.
Muy de género, pero claro, tiene el aliciente de que el protagonista de Denzel Washington es un actor magnífico que te acerca mucho, o sea, te resulta cercano. Le han puesto también unas ciertas tramas sociales, emotivas, golpes de humor que te oxigenan un poquito.
O sea, esta es la peli para pasar la buena tarde de domingo. Sin más pretensiones.
Al que le guste el género le va a gustar mucho, sobre todo por su protagonista, pues está bien hecho, está bien rodada. Es violenta también, es bastante violenta, o sea que hay que tener el estómago también un poquito preparado.
¿Tortugas Ninja?
Un reboot, un reinicio, otro más.
Más tortugas.
Hijos míos, toda vuestra vida os he entrenado para que protejáis la ciudad que tenemos encima.
Así que son alienígenas.
Son tortugas.
¿Hay algo más que debamos saber de ellas?
Son ninjas.
Bueno, lo más positivo es que se llaman Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel, las tortugas. Entonces a lo mejor alguno puede acercarse, ¿verdad?, a la pintura renacentista.
A través de la película. La
clásica, no sé, a lo mejor es...
Esto es ironía, luego es, ¿no?
Sí, es una ironía. Estas tortugas fueron creadas en 1984 para cómics para adultos.
Sí.
Luego ya las, digamos, las volvieron juveniles.
Es manga, ¿no?
Es cine de acción real, lo que pasa es que con efectos digitales muy buenos. O sea, los diseños de las tortugas son muy buenos. Lo que pasa es que es este típico película de acción fantástica con humorcete de este...
O sea, digámoslo claramente, la película es mala.
Buena no es, desde luego.
Pues ya está.
Es regular, o sea, se deja ver.
Es que a Jerónimo es tan bueno que le cuesta trabajo decir que una película es mala.
Hombre, digo, es que está ahí Megan Fox, que es muy guapa.
Si Jerónimo dice no que la película actriz, no es buena, ya lo tenemos claro.
Claro, y luego el sudafricano este Jonathan Liebesman, que es el que hizo Invasión a la Tierra, es apañado, pero la verdad es que no sorprenden en ningún momento, ya. Es todo muy convencional. Pero bueno, te pasas el ratillo, o sea, ya. Que para gente joven no está mal, o sea, se deja ver.
Ya.
Y tampoco irrita por
pero
ningún
lado.
Pero
tú y yo somos gente joven y no vamos a volver.
Yo desde luego volver a verla, esta película, no lo volvería a ver. Vale. Ya me ha costado verla entera, o sea que... La siguiente es más interesante, más para un público amplio. Es una película de aventuras, más pesada también, pero original. Basada en hechos reales, por cierto, El viaje de tu vida.
Estoy planeando recorrer a pie el desierto australiano desde Alice Springs hasta el Océano Índico, una distancia de más de 3.000 kilómetros. Cuando la gente me pregunta por qué lo hago, mi respuesta típica es, ¿por qué no?
Bueno, esta es el típico personaje singular, que es una aventurera australiana, Robin Davison, que siendo muy joven, con una historia familiar que solo se esboza y que ves que es dramática, o sea, es una chica con problemas interiores, decide recorrer 1.700 millas, es decir, 2.700 kilómetros en 9 meses, con 4 camellos y un perro, ella sola, por todos los desiertos de Australia, desde Alice Springs hasta el Océano Índico. Dice, camellos en Australia. Según la película, que yo he descubierto, no tenía ni idea, Australia es el país del mundo con más camellos salvajes.
Pues porque no son de
allí,
lo sabía.
No son de allí, los llevaron. Se escaparon y está todo lleno de camellos salvajes, que por cierto son bastante peligrosos. De hecho, salen mucho más camellos que canguros, sale un canguro solo en toda la película. Está bien dirigida, es un buen director, John Curran.
Es la película minoritaria, digamos.
No, sí, pero no te creas que es tanto, es una buena película de aventuras. O sea, es
paisajes,
existencial,
¿no?
Paisajes maravillosos, un poco ásperos y inhóspitos, pero muy bonito. Y ves que hay una cierta, digamos, estudio de personajes interesantes. Uh-huh. Este director, John Curran, que es neoyorquino, hizo El velo pintado, Stone, son buenas películas. Y está bien, o sea, es una fórmula, no es la maravilla de las maravillas, pero es una buena película. Sí que es verdad que se queda un poco en la epidermis de muchas de las motivaciones de la protagonista, de sus dramas.
O sea, plantea el problema, pero no entra mucho.
El tema de los indígenas también se queda un poquito. Pero se agradece una cosa, ¿eh? Y ahora que estamos con Excalibur y todas estas cosas, aquí pega tiros al camello y viene atacando y tal.
Excalibur,
o sea, no
estás hablando del perro.
Del perro, claro.
De Teresa.
Yo quiero decir que no cae en ese, digamos, ecologismo radical de muchos y tal.
Bueno, animalismo.
La naturaleza es dura y hay que funcionar como
ella. Oye,
ella,
y la película de Pablo Malo sobre Lasa y Zabala que estábamos esperando, ¿no te ha gustado tampoco?
No me ha gustado mucho porque le falta contexto, o sea, presenta a Lasa y Zabala como unos refugiados franceses y tal, casi no se cita ETA, ¿no? Y luego casi no se cita al gobierno, con lo cual acaba siendo como una lucha entre guardias civiles desquiciados y un poco locos todos, y estos dos pobres chavalitos y tal, que eran muy jóvenes además, cosa que es cierta. Entonces, bueno, es una película que yo creo que es un poco fallida, queda demasiado bien, digamos, una perspectiva Versalhe que no es equilibrada. O sea, quiero decir, han hecho un cierto esfuerzo de equilibrio, o sea, muestra cosas negativas en un ámbito y cosas positivas en el otro también, o sea, pero falta el contexto, o sea, hay que decir quién era el GAL, quién es ETA y cómo habíamos llegado ahí.
O sea, no dicen ni quién es GAL ni quién es ETA,
lo da un poco por supuesto, entonces bien, se citan los 40 asesinatos de ese año de ETA, pero no sale nadie más de ETA. Con lo cual es más el drama judicial del abogado Abertzale, que está reabriendo el caso 10 años después, y el de los guardias civiles que se han desquiciado, la mayoría de ellos, por haber cometido las atrocidades.
O sea, fallida ha sido la...
Yo creo que es fallida.
Sí,
no es muy buena película. Y luego otra película española que viene nada menos que con la Concha de Oro de San Sebastián y con el premio al mejor director, es Magical Girl de Carlos Bermúdez, que a mí me parecen excesivas. Es un historietista, es su segunda película, y es una reflexión muy críptica sobre la condición humana a través del vacío de tres personajes: una mujer que está muy mal de la cabeza y que se prostituye, un tío mayor que lo hace muy bien, este José Sacristán, que sale de la cárcel, un asesino. O sea, son todo, es lo que pasa a veces, está muy enrodada de planificación, es sugestiva, pero son personajes tan raros, tan singulares, con recursos a veces de realismo mágico, porque es un tipo que uno de ellos está ahí obsesionado con regalarle a su hija un traje de una princesa del anime japonés, que es muy rara, ¿no? O sea, que no es tan rara como La distancia y La jungla interior, que son las otras dos películas españolas, son más raras que Un perro verde. Que
o sea, la recomendación es Relatos salvajes, y para quien quiera una película de acción, El protector.
Sin duda, son las mejores.
Gracias, Jero.
A ti.
A mí me gusta saber qué ha pasado, y sobre todo cómo ha pasado.
Los kurdos siguen estando casi en tierra de nadie, no reconocidos por Naciones Unidas ahí en medio. ¿Cuál es la situación ahora mismo de esa zona de Kobani?
Lo que se está demostrando es que todavía hoy en día...
Escucha Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si conseguimos una cierta claridad sobre el asunto jurídico en Cataluña en este momento, porque cuando Artur Mas tenía convocada una consulta, pues se recurrió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional la suspendió. Claro, ahora no tenemos consulta, ahora tenemos sucedáneo de consulta, y ya ha dicho algún miembro del gobierno que un sucedáneo de consulta no se puede recurrir. Ángel Sánchez Navarro es subdirector del Centro de Estudios Constitucionales, y seguro que nos va a guiar en este proceloso laberinto. Profesor Sánchez Navarro, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
En este momento lo que tenemos es que se ha seguido haciendo campaña no para la consulta, sino para el sucedáneo de consulta, esta cosa rara que va a hacer Artur Mas. Y hay una especie de, no censo, sino un proceso abierto para que los que voten se registren el día que voten. ¿Eso es recurrible o no hay manera de coger este rábano por las hojas?
Bueno, vamos a ver, yo creo que aportaría mucha claridad simplemente una diferencia básica. Un ciudadano puede hacer lo que quiera con su libertad. Si yo soy dueño de un gimnasio, yo puedo utilizarlo para hacer fiestas o para hacer... ¿no? El poder... El que ejerce poder solo puede hacer lo que la ley le permite, no lo que quiere. Es decir, un polideportivo no se puede utilizar para otros fines, precisamente porque se paga con fondos públicos para que cumpla funciones públicas. ¿Qué quiero decir con eso? Que a partir de ahí, todos los actos en los que intervenga de cualquier manera un poder público, y no quiere decir solo dinero, quiere decir autoridad, quiere decir órdenes, quiero decir poner a disposición de... Todos esos actos, en la medida en que se refieren a un acto que está prohibido, que ha sido impugnado en su origen y que se ha suspendido, deberían ser recurribles, pero, insisto, uno por uno. Es decir, si hay una orden, se ponen locales públicos a disposición de una consulta que no tiene un respaldo jurídico, eso no tiene, no es en derecho válido.
Ya, pero si no hay acto jurídico, porque claro, aquí no hay decreto, aquí no hay orden, aquí no hay... ¿qué puede hacer el gobierno para... para recurrir eso, si no hay, acto administrativo ni siquiera?
Claro, buscar remedios jurídicos cuando no hay actos jurídicos es un problema. Eso es un problema. Claro. Efectivamente, eso al mismo tiempo le priva de toda validez jurídica a eso. Quiero decir que en ese sentido hay ahí una gran, evidentemente, una maniobra de distracción,
sí,
de
echar
tinta como el calamar y de que no se sepa exactamente qué es lo que se está haciendo. Lo cual, desde luego, quita toda validez, quita toda pretensión de validez, de legalidad, de legitimidad jurídica. Ahora, insisto, si hay un, en el momento que haya un acto, eso es recurrible o combatible, digamos.
De momento no hay acto de ningún tipo, con lo cual no se puede hacer nada, entonces...
Pues es que de momento, claro, si no sabemos lo que se va a hacer, si al final va a haber en locales, si en locales privados, si un grupo de amigos se van a reunir con cajas y dicen que venga por aquí, pues que lo meta una papeleta, pues eso no sirve para nada, pero en sí mismo no es imponable. Si es en locales públicos o si dice hay una organización detrás, entonces a lo mejor no se puede impugnar antes, sí, pero se podrá intentar impugnar después.
Ya, y hay que hacer un nuevo recurso, o el pronunciamiento del Constitucional suspendiendo la consulta del 9 de noviembre sirve, bueno, para todo lo que sea una pseudo consulta.
Vamos a ver, es que el Constitucional lo que ha hecho es suspender la eficacia de unas normas, sí, que se están dejando fuera, se está haciendo otra cosa. Ya. Si yo en mi despacho en la universidad, sin decir nada, llevo a un grupo de amigos a hacer una fiesta, sí, después me podrán castigar, pero ya, antes, claro. Si no se sabe, si yo no he hecho una convocatoria, es muy difícil que nadie haga nada. Pero al mismo tiempo, insisto, es la ilegalidad queda mucho más patente.
Ya. No hemos resuelto el asunto, pero sí está claro que habrá que esperar a ver en qué consiste el sucedáneo para que actúe el gobierno, la fiscalía o quien tenga que actuar. Ángel Sánchez Navarro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Con esta buena música que nos ha puesto Don Mariano, nuestro gran técnico, música marchosita para empezar la mañana, vamos a repasar cómo está la prensa internacional en este momento. Ana Palacios, vamos allá. Empezamos por el New York Times.
Frustración profunda del presidente Obama con la forma en la que se ha manejado el tema del ébola. Los funcionarios médicos estaban proporcionando información que más tarde resultó ser incorrecta.
O sea que también en Estados Unidos hay problemas con la gestión del ébola. The Times.
Nigeria llega a un acuerdo con Boko Haram para liberar a las chicas secuestradas. También habrá un alto al fuego inmediato entre el grupo yihadista y el ejército nigeriano.
Y la prensa alemana del Spiegel habla del asunto del gas, de las relaciones entre Ucrania y Rusia.
El presidente de Ucrania y Rusia aparentemente llegan a un acuerdo en cuanto al suministro de gas en disputa, aunque aún hay algunos detalles que todavía tienen que ser discutidos.
La República.
También trata el tema del gas. En la cumbre de Milán, el presidente ruso es optimista sobre la posibilidad de un acuerdo para el suministro para el invierno.
¿Y Le Monde?
El director del Banco Mundial alertó el viernes a la comunidad internacional sobre las consecuencias de la epidemia de ébola, que ha matado ya a 4.555 personas. La ONU y el Banco Mundial han pedido convertir las promesas de asistencia financiera y humana internacional en acciones.
Y eso es gracias, así viene la prensa internacional, gracias Ana. A partir de las 8:20 le vamos a contar cómo viene la prensa española y nos vamos a detener especialmente en el relato del pequeño Nicolás, de cómo Gómez Iglesias, este chico de 20 años, consiguió hacerse fotos con todo el mundo, colarse hasta en la recepción del rey y pretender cerrar una estafa por valor de 25.000 euros. Así es la nueva picaresca, que tiene que ver mucho con la antigua. Pausa y volvemos.
Thank you.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Este coche es muy...
Calla.
En un Clase B sobran las palabras y el espacio, porque el Clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Visenón y suspensión deportiva. Ahora Clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Afectados, preferentes y acciones. Los tribunales nos están dando la razón. Si le han rechazado el arbitraje o ha vendido sus acciones, nuestro equipo especialista en derecho bancario le ayuda a recuperar su dinero. Reclamamos individualmente, no hacemos reclamaciones colectivas. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Llámenos al 902-2221-24. Recuperatuinversión.com.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, en Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Instituto de Medicina Estética Rita Cueto. 38 años de experiencia e inquietud por las últimas tendencias, metodología y tecnologías para estar a la vanguardia y hacer que sus tratamientos sean eficaces desde el primer día. Tratamientos reductores, tratamientos de rejuvenecimiento por radiofrecuencia, médicos especializados en medicina estética y de nutrición. Infórmate. Instituto de Medicina Estética Rita Cueto. 91 730 6720 y en ritacueto.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
COPE Madrid, en FM 106.3, en Onda Media 999.
Y en tu móvil, a través de la aplicación de COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Con todas las precauciones necesarias, porque estamos hablando de ébola, podemos decir que tenemos buenas noticias. Las cuatro personas que habían sido ingresadas el pasado jueves han dado negativo en el primer análisis que se ha realizado en las últimas horas. Y la carga vírica en Teresa Romero se ha reducido considerablemente. Esto quiere decir que este mismo fin de semana se podría dar a conocer una nueva prueba de la salud de Teresa Romero que nos dijese que la auxiliar de enfermería ya ha vencido al ébola. La portavoz de la familia anunciaba ayer que le apetece en este momento a Teresa Romero.
Y le ha dicho a las enfermeras, porque me lo han contado las enfermeras ahora, que por favor le pasaren un poquito de chorizo, de lomo.
Bueno, este síntoma es rotundo. No sé qué validez médica tiene, pero cuando a alguien le apetece un poquito de lomo, un poquito de chorizo, es que está cerca de vencer al bicho, de vencer al virus del ébola. Ya digo, no tiene validez terapéutica este asunto, pero es de sentido común, ¿eh? La auxiliar ha hecho saber que no recuerda haberse tocado la cara. Por otra parte, España y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para el uso conjunto de las bases de Morón y de Rota para la lucha contra el ébola. Ayer Mariano Rajoy, en un mitin en Almería, ayer por la noche, defendía la repatriación de los misioneros.
Aquellos que han dicho que no debíamos haber traído de Liberia a Miguel Pajares y a Manuel García Viejo, que la decisión que tomamos es correcta. Porque el gobierno español no va a dejar a su suerte a ningún español, esté donde esté, a ninguno.
Las buenas noticias sobre el ébola en España se ven empañadas por las que nos llegan de África. En África Occidental, cada hora se registran 5 nuevos casos de ébola. Noticia del ébola, y son noticias, es noticia, queríamos decir, el asunto de las tarjetas de Caja Madrid. Ayer conocimos el contenido del auto del juez Andreu, en el que pide fianzas millonarias a Blesa y a Rato por estimar que hay indicios racionales de que consintieron, propiciaron y aceptaron el uso de esas tarjetas en Caja Madrid y en Bankia. A Blesa se le pide una fianza de 16 millones de euros y a Rato de 3 millones. Blesa ya ha hecho saber que no va a pagar la fianza y que asume el embargo de sus tres casas. Ayer, desde Milán, donde participaba en la cumbre Unión Europea-Asia, Rajoy habló de las tarjetas B. Anoche estaba en Almería Rajoy en un mitin y ayer estaba en Milán. Rajoy pidió que se espere a la decisión de los jueces y subrayó que es el gobierno el que ha desvelado el caso.
Es evidente que yo no debo prejuzgar nada en este momento. Por tanto, dejemos trabajar a los tribunales y no olvidemos que ha sido el gobierno, a través de Bankia, a través del FROP, el que ha puesto esto en manos del fiscal y lo ha judicializado posteriormente.
Bueno, claro, el gobierno está en su obligación, está cumpliendo con su obligación. El gobierno tiene que hacer cumplir la ley. Estamos hablando además de una empresa pública, porque Bankia es ahora un banco público, estamos hablando del dinero de los contribuyentes, estamos hablando de una posible irregularidad fiscal. Pero claro, es que eso no es lo que se discute, si el gobierno ha actuado correctamente o no ha actuado correctamente. Lo que se discute, lo que mucha gente se pregunta, es si el PP, a estas alturas, cuando Rodrigo Rato está imputado en un caso que ha provocado una gran alarma social, el PP no debería haber ya tomado cartas en el asunto sobre la militancia en su formación de Rodrigo Rato. Ayer el Cospedal decía, secretaria general del PP, decía que el PP va a decidir lo más rápidamente posible sobre Rato. Pero bueno, es que ya tenía que haber decidido, porque la alarma social requiere una decisión rápida. Como siempre, el PP... reaccionando tarde, le suena, ¿no? Vamos a ver, la implicación de militantes del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de los sindicatos mayoritarios, en el caso de Caja Madrid, de las tarjetas B, aumenta, como no podía ser de otro modo, el descontento de los votantes y de la opinión pública hacia los partidos más clásicos. El problema es no solo el descontento o la perplejidad que provoca la actuación de los partidos más clásicos. Es que, por desgracia, también cuecen habas en los partidos nacidos hace poco que se presentaban o que se presentan como la alternativa. Y vamos con el caso primero de UPyD. El eurodiputado Sosa Wagner ha tenido que abandonar su escaño parlamentario en Europa después de las presiones recibidas por su partido.
Una simple sugerencia no acorde con el criterio de la dirección desencadena los episodios que he tenido que vivir durante estos dos meses. He pensado que lo mejor es recuperar mi actividad académica y mi libertad. Por eso renuncio a mi acta de diputado y a mi condición de afiliado de UPyD.
El domingo pasado, que estuvo aquí en nuestro programa Rosa Díez, le preguntamos si quería quitarse de en medio a Sosa Wagner. No nos respondió, pero estaba claro por sus palabras que la idea era que Sosa Wagner se fuera. Sosa Wagner no ha podido resistir ya más presión y más, digamos, maltrato político por parte de su partido. Es una pena porque Sosa Wagner es un hombre que tiene dos cosas que escasean en nuestra vida política. Es un hombre intelectualmente bien armado, con la cabeza bien organizada y con lecturas, con lecturas a las que les ha sacado mucha enjundia, con tesis interesantes, y luego es un espíritu libre. Estas dos cosas, o sea, peso intelectual y libertad, es lo que a menudo falta en nuestra vida política. El pecado de Sosa Wagner ha sido proponer que se acelere un acuerdo con Ciudadanos para que cuaje en España una tercera fuerza que sea leal con la Constitución y que sea una alternativa al nacionalismo. Este ha sido el pecado de Sosa Wagner, porque su propuesta cuestionaba, digamos, el personalismo que hay en UPyD. En UPyD parece que no hay suficiente pluralismo como para que una iniciativa de este tipo se debata con serenidad. Por cierto que hoy UPyD celebra elecciones primarias para escoger a sus candidatos a las elecciones autonómicas y municipales en media docena de comunidades autónomas. Por lo que dijo ayer Sosa Wagner, no va a haber mucha libertad en esas primarias. UPyD, la formación magenta, apareció en el panorama político español con la pretensión de ser un respiro, con la pretensión, con la intención, con el objetivo de ser algo diferente. Pero parece que los viejos vicios de la partitocracia ahora se complementan con los nuevos vicios del personalismo. Ese personalismo afecta al otro partido que también ha emergido recientemente, a Podemos. Hoy el partido de Pablo Iglesias, el partido que ha conseguido importante apoyo en las elecciones europeas, celebra una asamblea en Vistalegre, aquí en Madrid. Es una asamblea que podríamos llamar constituyente, ¿eh? Y ahí tienen otro lío de cuidado. La dirección de Podemos quiere que Pablo Iglesias sea el líder único, y Pablo Iglesias y su equipo amenaza con marcharse si no aceptan lo que ellos reclaman. Y hay otra parte del partido, liderada por el eurodiputado Pablo Echenique, que reclama una dirección colegiada. O sea que ya ven que también en Podemos, también en los nuevos partidos, al final hay ese aire un poco rancio, ¿no?, de lo que se ha estancado en pura, y se ha convertido en pura lucha de poder. Si nuestra democracia no se abre a la sociedad, si no corre el aire de la relación con la sociedad civil, si no se hace más porosa, si los políticos no hablan palabras de verdad, no palabras de poder, palabras de verdad, es lógico que cada vez habrá más personas desafectadas de la vida política, y eso está mal, y eso es peligroso. Muchos ciudadanos muestran falta de afecto por la política, y a algunos políticos se les ve con mucho afecto por sus proyectos o afectados porque sus proyectos no salgan adelante. Estamos hablando ahora de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, que casi llegó al llanto ayer al pedir que Cataluña sea independiente. Junqueras reclamaba la independencia ya y reclamaba, como decimos, inundado por las lágrimas que le hicieron en algún momento tener que tragárselas, tuvo que tragárselas porque no podía seguir casi adelante, pidió así la independencia.
Pero fem-ho d'una vegada.
Pero hagámoslo de una vez, por favor. Lo pido con esperanza y al mismo tiempo con la angustia del que sabe que perder el tiempo no es bueno.
El que sabe que perder el temps no es bo.
Estas palabras de Junqueras son muy indicativas, porque hay mucha gente, o un porcentaje importante de gente en Cataluña, que vive la independencia así. La independencia se ha planteado no como una cuestión política, sino como una especie de solución, de respuesta a todos los deseos existenciales, de plenitud, de realización personal. Se presenta la independencia como una respuesta al deseo de felicidad. Estas personas merecen, como no puede ser de otro modo, todo el respeto. Pero quizá convenga recordar en este momento que la política es importante, muy importante, porque puede hacer más fácil la vida de la gente. Pero la política no puede darnos la felicidad, la política no es la respuesta a unos deseos, a unas preguntas, a unos anhelos que pueden tener cauce en otro sitio, pero claro, ese es el error, pensar que del cambio de las estructuras y de la política puede venir la respuesta que buscamos, búsqueda que es importante pero que no encuentra solución por ese canal. Son las 8 y 11 minutos de la mañana, 7 y 11 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que vamos a repasar y actualizar con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Nueva denuncia del FROP por operaciones sospechosas.
El fondo pide que se investiguen 16 operaciones de Catalunya Banc por valor de 900 millones de euros. También ha remitido a la Fiscalía 7 operaciones irregulares en la antigua Nova Caixa Galicia por valor de 600 millones.
Y ha vuelto la picaresca, que nunca se marchó. La juez deja en libertad al pequeño Nicolás.
El joven de 20 años se hacía pasar por asesor del gobierno y llegó a falsificar informes del CNI. Estafó al menos 25.000 euros. La psiquiatra forense dice que tiene megalomanía delirante.
La policía mexicana detiene al líder de los Guerreros Unidos.
Sidronio Casarrubias es el responsable de la desaparición de 43 estudiantes el pasado mes de septiembre.
El huracán Gonzalo provoca inundaciones y cortes de luz a su paso por las Bermudas. Las imágenes que estamos viendo en la televisión internacional en este momento son impresionantes.
El huracán de categoría 3 se dirige ahora hacia Terranova, donde Canadá ha decretado la alerta. Se espera que al final del día se transforme en una tormenta tropical.
Parece que Rusia y Ucrania se acercan para resolver el conflicto del gas.
Después de intensas reuniones en Milán, Putin y Poroshenko alcanzan un acuerdo para solucionar el contencioso sobre el gas ruso, al menos durante este invierno.
Y hoy se vota el documento final del Sínodo de los Obispos.
Recta final, tras dos semanas de trabajos en los que los obispos han debatido sobre cómo afrontar la situación que vive la familia en estos momentos.
Antena de oro para Paco González.
La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión ha concedido la antena de oro en el apartado de radio a nuestro compañero por su trabajo al frente de Tiempo de Juego.
Enhorabuena, compañero, enhorabuena, Paco. Tiempo de Juego vuelve hoy a partir de las 3 de la tarde con la Liga tras los compromisos de la selección española.
A una semana del clásico en el Bernabéu, el Madrid visita hoy al Levante y el Barça recibe al Eibar. Se disputan también los partidos Athletic de Bilbao Celta y Córdoba Málaga. En el partido del viernes, el Rayo se llevó los 3 puntos ante el Granada en el descuento.
Los más aventureros, los más arriesgados, pueden ir hoy a la playa porque las temperaturas que se anuncian para algunas costas son estupendas. ¿A que te da envidia, Ana Palacios? ¿A que te pondrías el bikini en este momento? En este momento no, porque es muy tempranito, pero dentro de un ratín, ¿eh?
No dudaría en ponerme, la verdad. Me da mucha envidia. Fin de semana veraniego en casi toda España. Las temperaturas van en ascenso. En el norte se esperan casi 30 grados en Santander y en Bilbao, en el Mediterráneo, los termómetros rozan también los 30 en Valencia y en Murcia. Eso sí, en el oeste de Galicia seguirán las lluvias, pero estas serán débiles. A lo largo del fin de semana, las temperaturas pueden extenderse también a los extremos noreste de Castilla y León y norte de Cáceres.
Van a dar las 8:15, hacemos una pausa, 7:15 en Canarias y volvemos enseguida.
A mí me gusta saber qué ha pasado y sobre todo cómo ha pasado.
Los kurdos siguen estando casi en tierra de nadie, no reconocidos por Naciones Unidas ahí en medio. ¿Cuál es la situación ahora mismo de esa zona de Kobani?
Lo que se está demostrando es que todavía hoy en día...
Escucha Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Cambia tu bañera por una ducha, pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. Cámbiate al sistema integral de ducha antideslizante Antidex, con un fantástico plato antideslizante fabricado en España, en fibra de vidrio náutica, con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes filetes primera A de tapa o de contra de añojo por 12,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Recuerda, filetes a 12,90 € el kilo.
Ahora, con ABC, el secreto de los mejores chefs también está en tu mano. Porque ABC te regala el set de cuchillos japoneses de la marca Kutin, proveedor oficial de Top Chef. 4 cuchillos extra afilados de gran precisión para que ahora tú también seas el chef. Y gratis, domingo 19 Cartilla, con ABC.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
I've been waiting to smile it the whole day. La noticia esta semana ha seguido siendo las tarjetas B de Caja Madrid, especialmente después de que el juez Andreu haya fijado fianza de 16 millones para Blesa, el presidente de Caja Madrid, y 3 millones de euros de fianza para Rato, el presidente de Bankia, que tienen que, bueno, presentarla esa fianza inmediatamente. En GETSA, la asociación que reúne a los técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, como es lógico, están preocupados por este tema como lo estamos todos. Carlos Cruzado, presidente de GETSA, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias.
Carlos, ¿qué valoración nos merece la decisión tomada por el juez?
Bien, la decisión tomada parece que va en la línea de seguir imputando y desde luego de ver quizás reforzada esa imputación por apropiación indebida y delito societario. En este sentido, y si finalmente se llegara a calificar de apropiación indebida esta situación, pues habría que reintegrar esos 15 millones y medio y, por tanto, bueno, pues esta fianza que impone va en esa línea de asegurar ese reintegro, que tendría que ser por parte de todos y cada uno de los consejeros que han percibido esas cantidades.
Vamos a ver, porque aquí puede haber varios delitos. En el caso de fraude, o sea, delito fiscal no hay, ¿no?, por el importe.
Bueno, delito fiscal en principio, si finalmente se entiende que son percepciones irregulares y que habría habido apropiación indebida, pues no tendría derivada fiscal, por cuanto el origen delictivo del dinero pues impediría el que tributara. Solamente en el caso de que finalmente no se acreditara o no se determinara por los tribunales la apropiación indebida, sí que estaríamos ante las connotaciones fiscales que conlleva el no haber declarado estas percepciones.
O sea, vamos a ver, si es apropiación indebida, claro, si es apropiación indebida no es un complemento retributivo, por llamarlo de alguna manera, claro, no es retribución en especie, es que se ha llevado el dinero a casa cuando ese dinero no era suyo, con lo cual no hay delito fiscal.
Tendría que reintegrar ese dinero.
Claro. Ya, pero la apropiación indebida es imputable a Blesa, a Rato y a Ildefonso Sánchez Barcoff, el exdirector general, o a los 86 consejeros. ¿Usted qué cree?
Bien, de momento están imputados estos tres directivos y está por determinar si el juez va a dar esta calificación al resto de consejeros. No obstante, y aunque no fuera así, aunque finalmente fueran condenados solo algunos de ellos, seguramente podría exigirse al resto la responsabilidad que establece el artículo 122 del Código Penal, que se refiere a aquellos que, bueno, que han participado a título lucrativo en un delito, aun cuando no hubieran cometido o conocido el mismo.
O sea, la apropiación indebida es de quien ha repartido las tarjetas, para entendernos, y quien las ha decidido, vamos.
Bueno, hasta ahora es lo decidido por el juez instructor. Veremos si se amplía al resto o a algunos de los restantes.
Pero si no es así, ¿el delito fiscal puede prosperar teniendo en cuenta los importes?
Pues no. Pues desde luego, en lo que se refiere a las percepciones de cada uno de los consejeros y altos ejecutivos, en ningún caso llegaría la defraudación por este motivo a los 120.000 euros anuales y, por tanto, no habría delito fiscal, habría una infracción tributaria. Cosa distinta es la entidad en Caja Madrid, que tendría que haber retenido e ingresado esas retenciones que sumarían los 120.000 euros con creces.
¿Y a quién se le imputa el delito fiscal de los 15 millones entregados y no declarados con sus respectivas retenciones? ¿Eso quién es el responsable?
Bueno, pues, sería responsable la entidad, puesto que ahora desde hace relativamente poco está ya acreditada o existe en el Código Penal la responsabilidad penal de las entidades, de las personas jurídicas, y no obstante podría imputarse también a algunos de los responsables como coautores o como copartícipes. Esto ya serían los tribunales los que tendrían que decidirlo. Claro.
Ya, y otra cosa, vamos a ver, tenía que haber Hacienda investigado este asunto antes, tenía elementos suficientes para haber estado atento, bueno, los servicios de inspección del Ministerio de Hacienda, o, bueno, esto era tan opaco que no había noticia por ningún lado. Porque, claro, ahora sale porque está intervenido, o sea, porque está nacionalizado, porque lo controla el FROB, porque es un banco público, claro, entonces miran todos los... Pero Hacienda tenía que haber entrado antes, podía haber entrado antes.
Bueno, habría que conocer con detalle cómo se ha llevado esta operación, pero por las noticias que han aparecido, por las informaciones que ya tenemos, pues parece que podrían haberse preocupado quienes hubieran preparado este circuito de tarjetas al margen de las oficiales de la entidad. Parece que estaban intentando ocultar, pues no solo a Hacienda, sino al Banco de España, a los propios auditores
internos. Pero, por ejemplo, el Banco de España no tenía manera de detectar en sus radares esto, o los auditores internos.
los auditores internos quizá son los que tendrían más posibilidades de detectarlo, pero claro, tenemos que tener en cuenta que si finalmente es la cúpula de la caja la que estaba involucrada en este supuesto delito, si es que lo es finalmente, pues en definitiva digamos que había pocas posibilidades de detectarlo. Desde luego Hacienda en principio tenía pocas posibilidades por la forma en la que se estaba contabilizando de forma, digamos, opaca o intentando ocultar la verdadera naturaleza de estos gastos en las cuentas, ¿no?
Ya, una última cuestión. ¿Usted cree que esto era una práctica de otras empresas o es una práctica que puede estar fuera de Caja Madrid?
No se puede descartar que se haya hecho en otras empresas, pero desde luego por la experiencia de la Agencia Tributaria, de la inspección, no podemos decir que esto sea algo generalizado. Ya, es cierto que se puede, la inspección sí se encuentra a veces con gastos o muchas veces con gastos de representación que no son admitidos por la inspección porque no se acreditan, no se justifican. Esto sí es habitual. Desde luego lo que no es habitual es que se establezca este circuito de tarjetas al margen.
El sistema, sí.
El sistema, efectivamente.
Carlos Cruzado, presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Un placer. Buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Soy María Teresa Bengoechea, misionera en Colombia. Renace la alegría cuando acogemos a mujeres que han huido de la violencia de la guerrilla. Aquí encuentran su hogar y pueden rehacer su vida.
Soy Joan Soler, misionero en Togo. Renace la alegría cuando un adulto recibe el bautismo, cuando visita a un enfermo, en cualquier actividad de la parroquia. Porque donde hay un cristiano, siempre hay alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora.
Nos vamos a ir ya, estamos terminando estas 2 horas y media de información y análisis, pero no lo hacemos sin echar un vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios. Cuéntanos, Ana.
A veces dice que el ébola nos da un respiro y es que se ha descartado el virus en una primera prueba y aún falta la segunda, eso sí, en los 4 casos de riesgos y hoy prueba determinante que nos va a decir si Teresa ha superado o no la enfermedad. En cuanto a las cajas, El Mundo, El País y La Razón continúan con las tarjetas de Caja Madrid, embargo de 3 casas hables por ser incapaz de depositar la fianza de 16 millones. El juez considera que Blesa multiplicó por 10 el límite de gasto y le acusa de propiciar junto a Rato el uso y abuso de las tarjetas. Otras noticias que traen estos periódicos: El Mundo lleva en portada Cataluña acusa a la Generalitat de reclutar para el 9 de noviembre a profesores de instituto, reclama, dice, a los directores de cada centro 3 docentes para que acudan como voluntarios. La Razón denuncia que la Generalitat ha movilizado sin explicar el motivo a los Mossos para los días 8 y 9 de noviembre. Y El País también se sitúa en Cataluña. Esquerra exige a más elecciones para declarar la independencia. Oriol Junqueras desdeña la alternativa de diálogo con el gobierno. Y por último, una noticia que tan solo lleva en portada La Razón, una muy buena noticia. Nigeria ha anunciado que las niñas secuestradas por Boko Haram serán liberadas el lunes.
Gracias, Ana. Recomendamos encarecidamente hoy el editorial de ABC. Por fin alguien habla de la necesidad de una buena política familiar en España. Y claro, en la prensa está también el pequeño Nicolás. Francisco Nicolás Gómez Iglesias seguramente no tuvo tiempo de leer las correrías de sus predecesores. Estaba muy ocupado a sus 20 años en conseguir un buen traje, un coche de lujo y las invitaciones necesarias para colarse en la recepción del rey o para hacerse una foto con Esperanza Aguirre. Pero si el pequeño Nicolás hubiese tenido algo más de tiempo y hubiera leído algo más, hubiera sabido que lo suyo no es un invento reciente. Porque antes de que él se hiciera pasar, porque no era, hubo un personaje, literario que no histórico, de Tormes, por más señas, conocido como el Lazarillo, que también se dedicaba a algo como lo suyo, la picaresca, y que luego hubo otro que se llamaba Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, conocido como el Buscón, que también era muy hábil en estos menesteres. El pequeño Nicolás, si hubiera tenido tiempo para leer, quizás se hubiera podido inspirar algo más. Quizás ahora, que está a mejor recaudo, pueda deleitarse con la buena literatura. ¿Cómo nos cuenta la prensa las hazañas del pequeño Nicolás, Paloma?
Pues, por ejemplo, en El Mundo leemos que en el barrio de Prosperidad nadie puede entender cómo el pequeño Nicolás, acusado de falsedad, estafa y usurpación, podía mantener ese ritmo de vida que llevaba cuando su padre era repartidor y su madre auxiliar de una gestoría. Son gente normal, dicen en su barrio, aunque un chico un poco pijo, según algún vecino.
Algo pijo sería, sí. Gracias, Paloma. Así terminamos. Buena mañana.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
¿Tienes coche? Escucha atentamente. Cambio de aceite y filtro.